de juego.
COPE, está informado.
Pues por aquí estamos. Muy buenas noches de Navidad a todas y a todos. El saludo de Luis Munilla en nombre de toda la redacción de deportes de la cadena COPE y de José Antonio Hernández, que está sentado hoy a los mandos del sonido. 25 de diciembre, felices fiestas a todos. Ojalá que hayáis pasado estos días de la mejor manera posible. Y aquí estamos para contarlo un año más. Los más habituales ya sabéis, y al resto lo cuento yo, que este día lo dedicamos a recordar pues algunos de los mejores momentos del año en el programa. Este es además, lo sabéis, un año especial, un año diferente, con el cambio de el partido de las 12 a el partidazo de COPE y la llegada, por supuesto, de Juanma Castaño. La verdad es que se hace realmente complicado sintetizar en dos horas un año entero de entrevistas en el programa, ¿no? Y eso es bueno porque quiere decir que hay material bueno de sobra. Y precisamente por eso también decimos siempre que en este resumen faltan muchas cosas buenas, porque no cabe todo, pero precisamente por eso todo lo que está merece la pena volverlo a escuchar. Es importante también decir que lo que vais a escuchar aquí esta noche no son las entrevistas tal cual las podéis encontrar en un podcast o por cualquier buscador en internet. Estos son extractos en los que hemos recopilado lo mejor de cada entrevista, de la selección que hemos hecho. No hemos buscado necesariamente representar a todos y cada uno de los acontecimientos deportivos del año, ni a cada uno de sus protagonistas. El objetivo del resumen, cuando lo elaboramos, ahora y cada año, es que todo lo que saliera aquí esta noche mereciera la pena ser escuchado de nuevo. O por primera vez, ¿no? Para quien no lo escuchara en su momento. Echaréis cosas en falta, seguro. Pero yo creo que hay material de sobra para pasar un buen rato de radio antes de iros a dormir. Así que si os apetece, por aquí estamos hasta la 1:30. Y esto arranca así. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You get me? Y en este año tan especial para esta redacción y para esta casa que ha vivido la transición entre Joseba Larrañaga y Juanma Castaño, el 21 de agosto fue un día importante. El día del arranque de una nueva etapa con Juanma al frente y toda la herencia de Joseba detrás. Ese 21 de agosto, el día del final de los Juegos Olímpicos de Río, tuvimos en el estreno del partidazo una multientrevista de esas que no se suelen escuchar en la radio. Juntos en antena, abriendo el programa, tres flamantes campeones olímpicos, Carolina Marín, Ruth Beitia y Saúl Cravioto. Una leyenda, flamante medallista también en Río, Pau Gasol, y para felicitarles a todos, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Un lujo para el estreno del partidazo de COPE.
Ruth Beitia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Carolina Marín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Saúl Cravioto, buenas noches.
Buenas noches.
Ruth, de 0 a 10, ¿cuánto estás de feliz?
Pues entre 11 y 12.
Entre 11 y 12, ¿no? Sí. Con un 10 no llega.
Muy feliz.
¿Y tú, Carolina?
Ahora, pues yo, pues imagínate, igual que Ruth, la verdad que no se puede describir esto con números.
Saúl, ¿tú de 0 a 10 también te pasas del 10 o eres más calmado?
Sí, yo lo doblo el 10.
Tú doblas el 10, estás en un 20. Claro, encima a ti te cayó una donde dijiste que no la esperabas, más todavía,
sí,
¿no?
Sí, esa fue de regalo.
¿Cómo ha sido Ruth esta noche? Porque la última vez que tuve noticias de ti eran las 3:00 de la mañana, estabas celebrándolo en el Estadio Olímpico y no sé si has dormido o no has dormido.
Pues muy poquito, 3 horas y con ganas de que llegue la noche, dormir tranquilamente y sobre todo poder descansar porque ha sido un cúmulo de sensaciones increíbles. No sé cómo sigo despierta, pero sí que es verdad que nos puede la emoción y nos puede este momentazo que hemos vivido.
Carolina, ¿tú después de la final, ¿te acuerdas de cuántos WhatsApps tenías en el móvil?
Bueno, yo es que como antes caliento con música y eso, desconecté el wifi y ya una vez que estuve algo más tranquila después de todo el alboroto y bueno, la gente ya se imagina, puse el wifi y ya al rato por la tarde y eso, pues quise mirarlo y tenía más de 1000 conversaciones.
¿Más de 1000? ¿Más de 1000?
Sí, más de 1000. al final la gente solamente se acuerda, pues bueno, cuando uno está ahí arriba. Pero yo lo primero que hice fue abrir el grupo de mi familia y darle las gracias a todos, porque de verdad ese es el apoyo más importante que tenemos.
Oye, Saúl, si tienes más de 1000 ya es la leche. En eso lo ganará Carolina, ¿no?
Seguramente sí, pero sí, tenía también muchísimos mensajes. Pero bueno, yo lo tengo más fácil. Tengo un chat de grupo de familia, de los Cravioti y los Rivero, los
junté
en un chat de grupo y así ya les escribo a todos y así ya están todos felicitados. Oye, y dando las gracias.
Estaba yo pensando que a lo mejor alguno de estos WhatsApp era del presidente del gobierno en funciones, de Mariano Rajoy. Presidente, muy buenas noches.
Buenas noches. Yo puse un tuit.
Ah, usted lo ahorra, pone un tuit y ya con eso ya lo ven directamente los deportistas, ¿no?
Bueno, algunos sí que lo ve, que contesta.
¿Quién le ha contestado? Díganos qué deportistas le han contestado, presidente.
Bueno, alguno de los presentes ahí en los estudios de la COPE, pero no vamos a entrar en detalles.
No, presidente, ni tomemos represalias contra el que no haya contestado.
No, en absoluto.
En absoluto.
Eso es lo único que está garantizado. Todo lo demás nunca se sabe.
¿Usted vio la final de altura anoche?
No vi la final de altura anoche porque era a las 3:00 de la mañana, pero a las 8:00 de la mañana ya estaba viéndolo a través de internet y puse el tuit. El tuit es de las 8:30, o sea, de Ruth Beitia.
¿El Twitter lo pone usted directamente?
Sí, los que ponen MR los pongo yo.
Ah, o sea, esos son auténticos. Ruth, no te quejarás, tú tienes los premium, los de pata negra, los Twitter de verdad.
Le doy las gracias al presidente. Además sé que le gusta, bueno, él es muy, muy de ciclismo, pero sé que le gusta también mucho el atletismo.
Sí, me gustan todos los deportes, Ruth. Sigo siempre más el atletismo, la natación son la segunda semana, la natación la primera. Todo lo que he podido ver de Juegos Olímpicos lo he visto, ¿no? Y he visto también el piragüismo. Yo soy de Pontevedra, estoy ahora aquí, que es domingo, y aquí hay mucha afición, como sabes, Saúl, al piragüismo. Y en el tema del bádminton, pues bueno, esto es de Asia y de Huelva, ¿no? Pero yo creo que será de todos, ¿eh?
La final del bádminton la vio usted, presidente.
Sí, esa sí la vi.
Esa
sí, con
sí
la
vi.
India, que realmente fue un partido, yo creo que fue el único set que perdió Carolina. Fue muy, muy emocionante, muy bonito, remontó y estuvo bien. La verdad es que esto de los Juegos Olímpicos, claro, lo que hay detrás es un trabajo enorme que nadie ve, ¿no? Pero también tenéis que pensar que hacéis feliz a mucha gente cuando ganáis y encima es gratis, ¿no? Con lo cual, pues es estupendo.
Pero, que está hablando un presidente y va a hablar un príncipe de España. Pau Gasol, muy buenas noches. Hola, Pau.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por esa medalla de bronce. Te comunico, estamos hablando con Ruth Beitia, con Carolina Marín, con Saúl Cravioto y con Mariano Rajoy, que supongo, presidente, que le quiere felicitar por ese bronce a Pau, ¿verdad?
Pues sí, muchas felicidades. Un partidazo de todos. Pau, 31 puntos y fantástico. La verdad, 3 medallas seguidas en 3 Olimpiadas. El problema es cuándo se va a repetir esto en baloncesto, pero en fin, por lo menos las disfrutamos. Enhorabuena.
Muchísimas gracias. Estamos muy, muy contentos de haber podido conseguir esta medalla y haber luchado, haber sabido sufrir también en momentos difíciles. Así que bueno, orgulloso de, como todos los atletas que hemos podido conseguir medallas olímpicas para nuestro país.
Carolina Marín estaba en el Carioca viendo el partido. Carolina, tú has sufrido viendo a Pau y ya ves, él no estaba nervioso y tú sí, ¿eh?
Bueno, yo casi me da un infarto en el último minuto y sobre todo en los últimos segundos, pero la verdad que bueno, la victoria siempre sabemos mejor que los nervios que hemos pasado.
¿Y usted, presidente, ha sufrido mucho viendo el baloncesto?
Yo he sufrido mucho, lo que pasa es que cambiaba de canal para relajarme y luego volví otra vez a baloncesto.
¿Y qué ponía?
Realmente fue muy, muy emocionante.
¿Qué ponía?
Los últimos 5 segundos de miedo.
Pau, ¿has podido hablar con Ruth Beitia? ¿La viste ayer en altura?
Sí, la vi ayer y muy muy bien, muy muy orgulloso y la he felicitado así en persona, así que muy contento.
Ruth, pues ahora te toca felicitarle a ti.
Pues sí, muchísimas felicidades. Además, bueno, hemos estado vibrando todos con el básquet también y bueno, esta mañana cuando nos hemos cruzado les he deseado suerte y bueno, pues se llevan esa merecida medalla porque tenían que haber estado en la final por el oro, pero bueno, no pasa nada. Son unos grandes campeones todos.
Muchas gracias, Ruth.
Cravioto, ¿quién está más fuerte, Gasol o tú?
Tendremos que echar un pulso un día, a ver.
Oye, me encantaría. Tú en un pulso, Pau, ¿quién crees que gana, Cravioto o tú?
Saúl seguro.
Un armario de flipar. I got this feeling.
drive my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that.
Ha sido uno de los grandes protagonistas del año, en lo deportivo, por supuesto, y en lo extradeportivo también, pero bueno, esa es otra historia. Cristiano Ronaldo, Balón de Oro 2016, campeón de Europa de selecciones con Portugal y campeón de Europa de clubes con el Real Madrid. Aquel 28 de mayo, Miguel Ángel Díaz nos lo brindó en antena, justo después de la final de la Champions, justo después de ganarla con el Real Madrid. A él nos lo brindó y también a quien lo llevó al club, a Florentino Pérez.
Otra Champions, ha costado, ¿eh?
Costado un montón. La segunda Champions que ganó por penaltis, mi tercera. Bueno, muy feliz, el artillero de la Champions otra vez. Un año excepcional, un año que yo pensaba en la mitad de la temporada que podía ser un año malo, pero las cosas cambian. Hay que creer hasta el final, hay que trabajar hasta el final, porque con mucho trabajo se logran las cosas.
Has dicho estos días que lo tienes claro, que tú te retiras en el Real Madrid, que no hay otro club como este.
Yo he dicho un par de días en la entrevista del Media Day, que el club que se identifica conmigo, el club que más me gusta y el club que me quiero estar, que quiero estar.
¿Es más importante ganar una Champions, gane quien gane, a una Liga y una Copa?
Joder, la Champions es la competición más difícil, la competición mejor. Realmente no tirando el mérito a Barça, que ha hecho una buena temporada, pero Champions es Champions.
El míster ha ganado una Champions como jugador, otra como ayudante y otra como entrenador. Tiene mucho mérito este tío, ¿no?
Suerte. Ojalá que se quede con nosotros porque tiene estrella. Tenía estrella como jugador y tiene estrella como entrenador.
¿Qué ha cambiado Zidane en 4 meses, Cristiano?
Ha cambiado una cosa muy sencilla en mi punto de vista, que es la tranquilidad. Es una persona muy tranquila y una persona muy positiva. Y cuando así es, transmite a los jugadores hacen su trabajo y hacen de una manera contenta y con la esperanza que podíamos ganar algo.
Necesitamos para la final de la Eurocopa. ¿Te gusta un España-Portugal? ¿Lo firmamos?
Firmaba ahora, abajo.
Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchas felicidades, ¿qué tal está?
Pues muy feliz, como se puede usted imaginar.
¿Ha sufrido mucho o está acostumbrado ya a estas cosas?
Bueno, en la Copa, en la Champions, en la Copa Europa se sufre mucho porque no es fácil ganar una Copa como esta. Y mucho más contra el Atlético de Madrid, que ha demostrado una vez más que está entre los grandes de Europa, sin ninguna duda, ¿no?
De todas formas, sin ser la mejor temporada del Real Madrid, ni mucho menos, hay que ver el gen competitivo que tiene este equipo, este club, en la Copa de Europa.
Bueno, yo, si usted cree que queda con 90 puntos a un punto de la Liga y ganar la Champions no es la mejor temporada,
hasta ahora no me diga que no ha sido una temporada que ha dejado muchas dudas porque ha habido un cambio de entrenador después de Navidad.
Bueno, pero eso fue hace mucho tiempo.
Sí, fue en enero.
Pero cambiamos el día 1, el 2 de enero, o sea, claro. Que quiero decir, hicimos una primera temporada, una primera parte hasta diciembre regular, y no respondiendo a nuestros objetivos, pero a partir de enero hemos hecho una temporada espectacular.
Nos consta que tiene usted muchos amigos del Atlético de Madrid, entre ellos el presidente Enrique Cerezo. ¿Qué les diría después de que se les haya ido otra
pues
Copa de Europa?
Pena, porque,
y además otra vez contra el Real Madrid.
Bueno, vamos a ver, los del Atlético de Madrid han perdido 3 finales, nosotros también hemos perdido 3 finales. Entonces, lo único que les quiero decir es que, bueno, pues yo sé lo que es perder 3 finales, no como presidente, pero sí como aficionado. Es muy doloroso, porque el esfuerzo de llegar a una final, pues no tiene compensación cuando se pierde, ¿no? Lo que pasa es que yo les diría, pues que sigan trabajando como están hasta ahora. Yo creo que ando un salto cualitativo y cuantitativo muy importante en el fútbol en general y en la historia de la Champions. Y que, bueno, con ese trabajo y ese esfuerzo, pues seguro que un día tendrán el resultado que ellos tanto anhelan, como es ganar una Champions.
¿Le quiere felicitar Tomás Guas?
Es usted un hombre con flor. Felicidades.
Bueno, no será por la temporada que hemos hecho en la Champions.
Bueno, hombre, pero... Usted pensaba...
Soy un hombre Florentino.
Florentino. Yo quiero jugar en la lotería de Navidad con usted, compre los décimos y yo me voy a creer.
Bueno, no, yo... Esto es el trabajo, esto, Tomás.
¿Le quiere felicitar Paco González desde San Siro? Paco.
Presidente, enhorabuena desde el punto de vista institucional, pero también desde el punto de vista personal, porque sé lo que usted ha sufrido, como sé lo que ha sufrido Miguel Ángel Gil. ¿Le han bañado ya los jugadores?
Pues no, porque todavía no he entrado.
¿Todavía no he entrado en el vestuario?
No, no, les he visto ahí en el campo, pero ahora sé que ellos van a entrar y bueno, pues es muy... Ahora yo ya espero a que vacíen las botellas de champán y luego entro yo, porque esto ya me lo conozco.
Bueno, ya que estamos recordando la Liga de Campeones y esa final, un ratito de la previa. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, coincidiendo en antena con todo un madridista como Bertín Osborne. De ahí, lo cierto es que no podía salir nada más que un buen ratito de radio.
Presidente, usted que es un hombre de cine, ¿qué le parece que Richard Gere se haya metido en la expedición del Real Madrid y haya estado sacándose fotos en San Siro con los jugadores del Madrid?
Me parece muy bien, nadie puede privar a nadie de sus colores, ¿no? ¿Me entiendes? O sea, Richard Gere pues era un madridista de toda la vida, desde que estaba en Ohio. Cuando nació, pues ya ahí ya en Ohio ya era del Real Madrid. ¿Qué quieres que te diga?
Pero podía estar mañana Torrente, hombre.
Ay, de aquí viene Torrente y rompe el campo. Y rompe el campo, guas.
¿Llevas traje diferente mañana? ¿Traje diferente mañana?
¿No? La verdad es que no lo sé, porque el que tengo esta metido es el que me va a poner, porque no me he traído más que uno, ¿me entiendes?
¿Cómo?
Y ese es el que me voy a poner.
Presidente, a Bertín Osborne le conoce usted, ¿eh?
A Bertín Osborne sí que le conozco, un tío fantástico. Y que además que tiene un programa maravilloso que está triunfando en toda España.
Hombre, ahora mismo es el rey Midas de la televisión. Hola, Bertín, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás, Enrique?
Hola, Bertín, ¿cómo estás?
Pues pero muy bueno, bien.
Tú no me digas que eres del Madrid.
Qué cachondo.
Porque eres, tú no puedes ser del Madrid o en tu casa o en la mía. O eres de una casa o eres de otra.
Acabo de colgar ahora, fíjate, con los del Real Madrid Televisión y Radio y tal. Porque de verdad te
gran
digo...
Gran cadena.
Gran audiencia.
A ver cómo tenéis vosotros otra igual.
Oye, escucha, le voy a dar película mía para que suba un poquito.
No hablemos de eso. A ver si voy a decir algo que no debo decir. Oye,
lo que digas estará bien dicho.
Escucha, Enrique, que les he dicho a todos que si hay alguien que se merece una Copa de Europa, y especialmente este año, sois vosotros, ¿eh? Vosotros en general, pero Simeone en particular.
Bertini, encima sabe encender las cocinas, ¿eh? Que lo sepas.
Menos Bertín, mal, que hay alguien que lo hace.
Él solo es un gran cocinero. Te digo, porque si te puede ayudar para el programa.
No.
Es un buen cocinero, ¿eh?
Pues oye, te voy a decir una cosa, necesito a alguien que por lo menos la sepa encender.
Bueno, para eso cualquiera de la combi.
Ya, pues mira.
Te llama cualquiera y te la sientes.
Estoy en Barcelona, en el teatro. Mañana veo...
¿Estás con Arévalo?
Estoy aquí con Paquito, sí.
Pues dar un abrazo fuerte a Paco, porque ese sí que es un señor.
Sí, señor.
Y un hombre
no como
querido.
Otros, ¿no?
El partidazo, y antaño el partido de las 12, siempre han llevado por bandera algo más que la información y el entretenimiento. Aquí tenemos claro que el deporte es sobre todo para entretener, para pasarlo bien. Y en este programa caben muchas cosas. Por ejemplo, que en un día como el de la gala de la Liga de Fútbol Profesional juntemos a varios grandes humoristas y pasemos un buen rato, ¿no? Con el deporte como pretexto y como hilo conductor. Y así fue aquella noche del 24 de octubre, con Dani Martínez, que había sido el presentador de la gala junto a la periodista Eva Marcela, con Leo Harlem y con Julián López. Divertidos, canallas y entrañables. Entre todos tiraron de repertorio y nos hicieron pasar un muy buen rato.
Leo Harlem, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Encantado de saludaros a todos.
¿Qué tal estás?
Buenas noches. Un placer. Pues muy liado. Claro.
Te tienes loco, ¿no?
Y me han dicho, es que un segundito, vamos aquí con Juanma Castaño. No, vamos un segundito, no pasa nada.
Oye, me he reído mucho, ¿eh? ¿Cómo era lo que decías de los tatuajes de los jugadores que ahora...
Se escriben demasiado.
Y claro, se mete el compañero de habitación en vez de llevar un libro...
Ya lo lleva libro, ya lee al compañero. Se queda tumbado, le coge la manga y... A ver qué trae nuevo para la próxima semana.
¿A Iniesta cómo le llamaste?
Está un poquito que le tiene que dar el sol, pero ya está mejor. Ha tenido unos años que estaba en plan Casper, sí, que acojonaba un poco. Sí. pero ahora le veo con un gol, está fabuloso. Y luego es que yo cuando metió el gol ese, es que no te lo puedes creer, estaba solo en casa, porque yo esos partidos importantes les veo solo en casa.
Sí.
No te voy a decir que fuera una situación sexual de primer grado, pero...
Pero casi.
Pero tuve un alegro. Tuve un alegro muy
grande. Y un lamparón.
Porque yo que me gusta el fútbol, para mí la selección es lo máximo.
Que quería preguntarte que cuando la gente te ve por la calle, todos te piden que les cuentes un chiste o un monólogo, sí, y tal, ¿no estáis un poco hasta las narices los humoristas de esa historia?
Sí, por eso dejé el cine porno, porque... La gente también me pedía favores de otro nivel. Digo, son otras tarifas. No puedo estar a todo.
A ver, que está dirigiéndose.
Es que hay una mesa aquí, que cuidado. Es que tenemos aquí un nivel.
Julián López, muy buenas.
El tigre de Coria. La leyenda de cortar césped.
El tigre de Bengala.
¿Qué voy a decir? Ha dado calor. Es que ha dado mucho calor al tobillo. 9 de cada 10 traumatólogos entrevistados recomendaban a Albelda en el otro equipo.
No. Albelda. Dani Martínez, hola, presentador.
Pues aquí estamos echando un ratito. Contando cuatro cosas.
Muy bien, Dani. No dicho por mí, que es hermano, sino dicho por la gente que no te quiere, lo cual tiene mucho mérito. Porque yo te quiero. Pero ha pasado gente que no te quería y ha dicho, oye, muy bien el chaval este, qué bien lo hace.
Bueno, y acabará aprendiendo un oficio.
Poco a poco.
Sí.
A lo fácil.
Oye, a Valdano le has dado por arriba y por abajo.
Por abajo todavía no. Pero sí,
oye,
no,
por favor.
Es otra tarifa.
También en cine porno.
Yo también dejé en cine porno.
Valdano, el último jugador que saltó las botas en los tobillos, que es que eso hace que no se ve, eso no se ve ni en los puños de los paraguas ya. La bota atada, la gol capa atada.
Qué rápido. Es que me vuelve loco, tío.
La lengüeta doblada para adelante.
Sí. Hola, Eva Marcela, buenas noches.
Hola, ¿qué quieres que te diga? Estoy muy contenta.
No cuentes lo nuestro. Si no tú habla de lo bueno, de la gala.
Nuestro, a ver, ¿qué es nuestro?
No cuentes todo de la gala.
Bein Sports Miami, una de las presentadoras más afamadas de Estados Unidos, que es una gran seguidora del programa.
Totalmente.
Que lo escucha. Yo es la primera vez que te veo, pero estás todo el rato tuiteando que nos escuchas y tal, y yo me llevo un alegrón, porque parece que solo nos escuchan, ¿sabes?
Soy una súper fanática y además me encanta porque así también me preparo para el programa, porque yo hablo de la liga cada fin de semana y entre semana, así que me encanta.
Julián López, ¿tú qué premio has dado? Bueno,
no me acuerdo.
Sí. No, has dado el premio a la mejor jugadora.
A la que más goles ha metido en la liga femenina.
Hombre, no va a ser la masculina,
claro,
joder.
Claro.
Bueno, ahora se opera muy bien.
Bueno, oye, estaría guay. Sí. Aquí hago una reivindicación para que se mezcle, ¿no? Chicos, como cuando juegan en los colegios, los hombres y las mujeres, o sea, los chicos y las chicas.
No, sí, ya se mezclan ellos solos, no te preocupes.
Claro, se mezclen.
Sí, sí.
Sí, ya en veteranos, ¿no?
Pero, ¿has hecho como una pausa ahí para dar el premio?
Sí, yo soy un tío de suspense. Por ejemplo, Leo dice que él tiene que rellenar, que él habla mucho y tal, yo al revés, yo hago pausitas, hablo despacio, hago así, cucutras, ¿no? Entonces yo juego con eso, pero no iba a hacer nada, lo que pasa es que me lo pide el cuerpo cuando he abierto el sobre, pues...
Mario Vaquerizo, ¿no?
Además...
Mario Vaquerizo no se lo pide el cuerpo.
Mario Vaquerizo es mi némesis.
¿Estaba Mario Vaquerizo aquí?
Bueno, está todavía hablando.
No, es que yo hay cosas que no...
Si vas ahí, está todavía hablando.
¿Sí?
Sí, sí, digo yo, ¿vas a hablar o solo del premio? Dice, hombre, algo voy a contar porque yo era portero en Tarragona. Bueno, una cosa muy graciosa de Salinas, de tal. Entonces ha salido ahí y se ha puesto a hablar con un tío de Mao al lado, mirándole media hora, que no acababa eso nunca... O sea, que si recoger a Mario, por favor, si alguien está escuchando, está en el escenario.
Ha estado bien la gala, Julián.
Ha estado muy
¿Qué
bien.
¿Qué nota le pones a Dani?
A ver, le pongo un 10 sobre 30.
Joder, pues no es mucho. me alegro. Leo, conocerte ha sido también enorme porque yo te conocía del cine porno, pero ahora... como humorista...
Bueno, oye, que... el chiquito del Bierzo.
¿Qué nombre tenía?
Sí, es el nombre de ataque.
Sí,
como para que le pegara, me tenía
jugador de 9, ¿no? Jugador de 9.
Ah, de verdad, muchas gracias.
Este es el programa que quería hacer yo, pero al final me han puesto a hacer de deportes. ¿Qué voy a hacerle?
No vuelvo a insistir, es otra tarifa.
Sí. presentador, que enhorabuena.
Sí,
no te pongas ahora en plan de subir el caché porque presentarte en la liga y todo esto. O sea,
no.
Ahora
voy a seguir cobrando la misma mierda que cobro en este programa.
Tal cual.
Bueno, en este programa no, yo no tengo nada que ver con este programa. Mi programa es Tiempo de Juego con Paco González y
eso
Pepe Domingo, que son mis hermanos. Esto es un chollín que me ha salido hoy, pero que mañana yo no tengo nada que ver. Pero
eso vale. Oye, ¿de tele vas a hacer algo recientemente o no?
No sé, Marcela, ¿qué vamos a hacer? No sé, algo haré en Miami y no quiero desvelar nada, pero ya se enteraré.
Me lo voy a llevar a Miami.
Eva, que disfrutes de España y que cualquier cosa que necesites, ya sabes, ahí está Dani Martínez para preguntarle dónde están las calles.
Seguiré escuchándolo, seguiré tuiteando y, por supuesto, siempre una fanática, la verdad, de la COPE. Así que gracias.
Cuidado, que nosotros somos muy fanáticos también, ¿eh?
Gracias.
Ay, es que soy... Y a los embajadores. No, Eva, te lo digo con todo el cariño del mundo, por supuesto.
Yo lo sé.
A una compañera sería incapaz.
Es otra tarifa.
Así es el partidazo de COPE. Enseguida más, porque están esperando otros tres grandes protagonistas de este año: Fernando Alonso, Vicente del Bosque y Rafa Nadal.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Standing in a crowded room and I can't see your face. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
Put your arms around me, tell me everything's okay. COPE. Estar informado. In my mind I'm running around a
cold and empty space. Aquí seguimos, como cada 25 de diciembre, repasando algunos de los mejores momentos, algunas de las mejores entrevistas del año en el programa. Y nos viene a la cabeza que, a ver si lo de Fernando Alonso de verdad cambia en 2017, porque lo suyo es como el día de la marmota desde hace años, muy a su pesar. Arranca con toda la ilusión del mundo y siempre se acaba encontrando con la dura realidad, pues de un coche que no responde a las expectativas, ¿no? Este año ha vuelto a pasarlo mal en McLaren. Le vimos incluso sufriendo un tremendo accidente en Australia, que le pudo costar la vida y del que salió ileso. Y precisamente, días antes de comenzar la temporada allí, Joseba y Carlos Miquel se sentaron con él el 29 de febrero para hablar del Mundial que estaba a punto de arrancar. Y por cierto, Fernando se equivocó en su predicción. Hay que escucharlo hasta el final.
¿Has pensado en retirarte de la Fórmula 1?
No, aún no.
¿Aún no? ¿En ningún momento?
No, en ningún momento.
¿Un mal coche tampoco provocaría que abandonaras?
No, tampoco.
¿El año sabático tampoco lo contemplas?
Creo que después del año pasado cualquier coche va a ser mejor y va a ser una sensación mejor.
¿Te ves algún día campeón con McLaren?
Sí.
¿En el podio en este año?
También.
¿Este año?
Sí.
¿Te has arrepentido alguna vez de haber dejado Ferrari?
Nunca.
¿Quién es el mejor piloto del mundo?
Ahora mismo Hamilton, supongo.
Hamilton es el campeón del mundo. ¿Quién es el mejor del mundo?
Normalmente el que gana.
El que gana. Si fueras jefe de equipo y tuvieras que decidir por un piloto, Schumacher, Vettel o Hamilton, ¿quién sería?
Schumacher, seguramente.
Schumacher. Aquí está Carmichael. Hola, Carmichael.
¿Qué tal? Muy buenas.
Por cierto, hay una pregunta de un oyente. Las últimas preguntas te las van a hacer los oyentes, pero hay una pregunta de un oyente que no puedo resistir a hacértela ahora mismo. No me aguanto. La pregunta es de Raúl Jiménez. Y te pregunta, ¿quién sabe más de Fórmula 1? ¿Carmichael o Lobato?
Creo que los dos saben bastante.
Bueno,
iba a decir poco, pero cambié en la última vez.
Bueno, no digas poco. Vale, no, está bien. Los mejores pilotos, la verdad, que sois Hamilton y tú. Bueno, entonces está claro.
Ejercicio de originalidad que ha preparado Carmichael.
Vamos a ver.
Un juego que no te han hecho nunca.
No,
miedo me da.
A ver, quiero que identifiques motores rivales y te voy a sacar tres motores, tienes que decir cuál es cuál y un cuarto de este año. Uh-huh. Así que a ver a qué coche corresponde este motor.
Supongo que Mercedes, pero es que no tengo ni idea. Cuando me haces estas pruebas...
Supones bien, has acertado.
Cuando me haces estas pruebas, tengo que decir que yo no estoy en la grada.
No está en la curva, donde está.
Estoy en la curva, y es que yo estoy dentro. Claro. Entonces, para mí, estas pruebas son súper difíciles, porque no estoy como vosotros a pie de pista.
Pero tú que oyes, que oyes algo, irán más, ¿no?
Yo muy poco.
Vale, venga. Siguiente motor, a ver, escúchalo.
Honda. Pero se mezclan poco. O hay un Honda detrás.
No,
es que hay dos.
Es un Ferrari.
¿Un Ferrari? Pues no lo hubiese dicho.
O sea, que el Ferrari también petardea, ¿eh?
Petardea un poco. Bien. Pero el nuestro más.
A ver, siguiente. Tercero. Aquí has fallado un poquito, pero no pasa nada. Sigue siendo.
Honda. Va a hacer coche y mujer.
Es una pedorreta.
El rateo está ahí, ¿eh?
Ah, pero a mí me encanta. O sea, no sé muy bien qué mapas de motor utilizamos para que suene así, pero siempre se lo digo a los ingenieros. Digo, oye, de momento no corre mucho, pero no toquéis el sonido, que por lo menos suena
potente.
Suena, sí, mucho, sí. Eso es verdad, suena mucho.
Sí, yo creo que impone.
Bueno, y te voy a poner el último.
No digas nada más.
A ver.
Ponlo ya.
A ver qué es. Vamos.
Nos falta el Renault, pero este no va a ser el Renault, porque este es el V10, supongo. del 2005, 2006.
Joder,
ahí está, ahí está.
Chico,
el reloj del 2005.
El R25, el reloj del 2005. Se te ha metido una.
No, no, y se le han saltado las lágrimas.
Sí, 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 como la piel ahora.
¿Qué coches aquellos,
¿Qué coches aquellos?
Fernando, las últimas preguntas se las van a hacer los oyentes. Si las tiene Fouto desde Madrid. Fouto, tú dirás.
Hay un montón de preguntas, preguntas muy interesantes que ya habéis hecho y otras preguntas que tienen su miga. Y hay hasta repreguntas, porque Raúl, el oyente que preguntaba que quién sabe más de Fórmula 1, si Lobato o Miquel, ha dicho que no le ha quedado claro la respuesta y que por favor, Fernando, te mojes y que no te dejes amedrentar por Carmichael, que lo tienes ahí al lado.
A Lobato.
Esa era la pregunta. Esa era la respuesta que queríamos.
Hola, venga,
bueno, y ahora sí, tres preguntas. Xavi Castro te pregunta, ¿qué es más posible, un título del Madrid o un podio tuyo este año?
Un podio mío.
Ahí eso está bien, pero no sé para qué digo que está bien.
Ahí has matado a este que tienes enfrente.
No, no,
ahí lo has matado.
Yo es que
es que nos queda uno, un título claro, por claro, jugarnos. Claro. Y a mí me quedan 21 carreras, igual.
Hijo mío, lapidario.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible, es imposible. No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y en no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte.
La gran decepción del año, la selección española de fútbol en la Eurocopa. Empezamos bien, pero acabamos decepcionando ante Italia en los octavos de final y nos volvimos a casa con un repaso, vamos, monumental del equipo transalpino. Fue el final de la era Vicente del Bosque. Ojalá que ahora con Julen Lopetegui se complete el relevo generacional y podamos contar algo bonito en el Mundial de 2018. Pero con sus defectos, que los tenía, por supuesto que sí, como que no, es de justicia reconocer los grandes méritos de Vicente del Bosque en sus 8 años al frente de la selección. El 30 de junio, 3 días después de la eliminación, y además justo el día que dejaba el cargo, charlamos con él.
Vicente, ¿le ha comunicado ya a Villar su decisión de no seguir?
Pues con el presidente he tenido un contacto diario, y él sabe de mis intenciones desde hace mucho tiempo, y nada más, me he visto sorprendido hoy que si Vicente dimite, que si irremediablemente, no sé cómo lo...
Pero vamos, que le ha ratificado su idea de dejarlo, ¿no?
Bueno, ya lo conoce mis intenciones, sí, sí, claro. Lo que pasa es que, bueno, tenemos tiempo por delante y y alguna conversación todavía pendiente, pero en lo sustancial, claro que conoce mis intenciones de no seguir, pero desde hace ya mucho tiempo.
¿A usted le ha preguntado por a quién le gustaría que fuera su sucesor?
No. Y además no quiero, porque además tengo muy buenos amigos, muy buena gente que aprecio muchísimo, y no me gustaría, pero bueno, si me lo preguntan lo diría, lo que creo más conveniente, claro que sí, porque estoy desde el presidente al último empleado, pues tratarlos hasta el final como se merecen.
¿Cree que no se le ha tratado como se merecía, o cree que un currículum como el suyo se merece otro tratamiento?
No, casi nunca pongo eso del currículum por delante, bueno, me da un poco hasta de apuro. Lo que sí es claro, hombre, que los agazapados, pues eso, siempre tienen siempre ventaja y juegan con mucha ventaja. Por eso que os digo que 200 y pico participantes en el campeonato del mundo, solo ganar uno es muy complicado, y de 54, 55, 56 en Europa, pues ganar uno también es muy complicado. Por eso digo que los agazapados siempre tienen todas las de ganar.
¿Qué les diría a los agazapados, a los que lo han criticado? Ahora que se sentirán liberados,
pues
supongo.
Pues no tengo nada que decir, solo que he tratado en todas las funciones que y las tareas que como entrenador tengo, y es muy largo explicarlas, pero que he tratado de hacerlo lo mejor posible siempre, no solo en el aspecto deportivo, no solo en el aspecto de convivencia, sino también en el aspecto de representar a mi país en todos los sitios. Eso es lo que he tratado de hacer, pero no solo, porque claro, esto tiene siempre una doble vertiente, pues aquellos que te dicen, no, qué buen, es muy bueno, pero lo dicen con la maldad propia de aquel que te niegan el conocimiento y la capacidad, pero en fin, esto ya sabemos por dónde conduce, porque no es la primera vez que me sucede.
El otro día al llegar, prácticamente abrazaba a todos los futbolistas, ¿se despidió de ellos? ¿Ya se lo había dicho?
Pero no, era una despedida de siempre, siempre hacemos eso en la sala por la que salimos.
Sí, pero digo que si les dijo, si les dijiste que...
No, que no le dije nada, no.
¿Y el reencuentro en casa? ¿Su mujer, sus hijos?
Bueno, muy polémico, ¿no?
Pues muy, muy, difícil. Está muy duro.
Bueno, pero no sé, se acaba tu trayectoria profesional después de muchos años. Supongo que habrán sido unos días emotivos,
el que más me motiva, pues en el caso, bueno, no tengo que contar ninguna historia, es llegar a casa después, después de 36 días, que no ha habido nada, de verdad que no ha habido nada, por mucho que intoxique la gente, no ha habido nada de distinto a cualquier otra concentración, yo creo que menos que hasta en una familia, que siempre hay alguna cosilla, que si los niños salen, no entran, no dejan, tal, pero allí no ha habido nada, nada, pero en fin, hemos buscado problemas donde no los había. Y sí me, después de jugar dos partidos, que todo el mundo pues estaba, que ya era, íbamos a ser campeones de Europa, yo creo desde dentro fuimos más cautos que nadie. Pero me pasó de ser un equipo brillante a un equipo, vamos, que había que matarlos a todos, ¿no?
Yo tengo otras dos íntimas, Vicente. ¿Lo de entrenar ya se le va de la cabeza o no?
No, ya he dicho que era mi último trabajo y espero cumplirlo, aunque no se puede ser absolutamente radical porque la vida no sabe, pero vamos, no.
Pero
no,
ni a chavales, no, que le diga a la federación, venga Vicente, entrenan a los chavales, enséñales algo no, y tal. No.
Ya pasé 17 años cuando me retiré de futbolista a cargo de en el club, en el Real Madrid, y eso es el trabajo y la época, los 17 años de estar ahí, más bonita, más enriquecedora y más extraordinaria de las que he vivido, sin ganar un duro casi.
Y tengo curiosidad por saber, ¿irá al fútbol? ¿Pero irá al fútbol a su butaca allí a ver un partido tranquilamente o no?
Cuando me apetezca, claro que iré, no he cometido ningún atraco, ni he robado, ni he hecho nada que no se pueda, que me tenga que ocultar de nadie. No me voy a exhibir porque no he sido mi tarea durante estos años, pero tampoco me voy a ocultar, claro.
¿Qué es lo que más ganas tiene Vicente del Bosque hacer a partir de ahora, cuando tengas mucho tiempo libre?
Pues tengo muchas cosas que hacer, tengo el día a día súper ocupado, desde las 7:30 de la mañana que me levanto hasta por la noche tengo ocupaciones y tendré mi vida, aunque sí, pues claro que también dedicaré mucho tiempo a estar en casa, claro, con mi familia, desde luego.
Goes by, and I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you.
Es obligado que en este resumen aparezcan muchos momentos de los Juegos Olímpicos. Esta casa se vuelca desde hace muchos años con ellos y en Río, por supuesto que no ha sido menos. De hecho, aprovechamos para agradecer una vez más la Antena de Oro a Manolo Lama como abanderado de la cobertura de Copa en Río de Janeiro. Y hablando de abanderados, Rafa Nadal fue el portador de la bandera española en Brasil. Rozó la gloria de nuevo en la competición individual, pero aún con su lesión de muñeca, el tío fue capaz de ganar su segundo oro olímpico, después del año 2008 en individual, y esta vez lo hizo con su amigo Mar López en el torneo de dobles. Los dos estuvieron aquella noche del 12 de agosto en COPE, y además hubo una sorpresa de última hora.
Don Rafael Nadal Parera y Mar López. Rafa, enhorabuena, campeón olímpico, bicampeón olímpico.
Bien, muchísimas gracias. Sí.
Marc, enhorabuena, campeón olímpico.
Muchas gracias.
¿A qué sabe esto, Rafa? Tienes un palmarés que hay de todo. ¿A qué sabe esto?
Bueno, es algo increíble, ¿no? Haber podido ganar otra medalla de oro también ahora en dobles, ¿no? Haber conseguido una individual y ahora una en dobles con uno de mis mejores amigos es algo inolvidable. Y la realidad es que de donde vengo creo que esta medalla es algo inimaginable para mí, ¿no? Hace dos semanas no sabía, ¿no?, la edad que entrenaba, estaba entrenando media hora sin pegar una derecha prácticamente, y a día de hoy tener una medalla de oro colgada en el cuello es algo increíble. Y bueno, lo hemos disfrutado muchísimo, lo estamos disfrutando, y desgraciadamente, o por suerte en este caso, no lo puedo disfrutar todo lo que me tocaría esta noche porque mañana tengo un partido importante.
El tipo este, Mar, que tampoco ha ganado mucho ni es el mejor deportista español de la historia, te ha hecho llorar un poquito ahí arriba en alto el podio, ¿eh?
Sí, claro, la verdad que bueno, jugar con él es algo, una experiencia increíble. He tenido la suerte de jugar aquí con él el dobles y bueno, la verdad que esta medalla es en parte mucho gracias a él.
Gracias a ti también, no se jodas, hostia.
Bueno, déjame hacerte la pelota un poco. Pero bueno.
Yo os voy a pedir un favor. Os hemos visto hacerlo en el podio. Yo os voy a pedir que mordáis la medalla para que nos explicáis a qué sabe. ¿Podéis repetirlo aquí, Rafa? Mordemos la medalla.
No sabe a nada, sabe a gloria.
Yo no lo repito ya porque es que ya la tengo.
La tienes.
No sé si es de oro, pero está perdiendo valor porque le he quitado.
Está muy marcadita ya.
Está marcada ya.
Manolo, te escuchan ya. Rafa Nadal y Mar López, campeones olímpicos.
Campeones, enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Rafa, yo no sé si sabes que te hemos bautizado como Rafael Metal Bandera.
Bueno, no sé lo que significa, pero bueno, la realidad es que las cosas están saliendo muy muy bien, ¿no? Haber conseguido una medalla de oro es algo único e inolvidable, y desgraciadamente solo he podido competir con opciones en dos olimpiadas, y estas no sé con qué opciones llegaba, pero bueno, son dos medallas conseguidas, y en este caso una con uno de mis mejores amigos, o sea que es algo muy muy bonito e inolvidable.
Bueno, quiero que te sientas orgulloso de que te llamemos Rafael Metal Bandera, porque a Mireia la hemos bautizado como Medalla Belmonte, o sea, que esto va viento en popa toda vela.
Me gusta, sonríe.
Bueno,
vamos.
Mireia, pues ha abierto el camino y ahora los demás lo estamos continuando.
Bueno, pues Rafael Metal, España entera no duerme, España entera estaba pendiente de vosotros dos. ¿Qué le dices a ese pueblo español que está loco ahora mismo de contento, que no sabe lo que es el paro, ni lo que es la falta de dinero, ni lo que es los problemas? Ahora solamente tiene felicidad contigo y con Marc.
Bueno, simplemente agradecerles a todos el cariño, ¿no? Que esta medalla es para todo el país. Sinceramente estamos haciendo un esfuerzo aquí grande desde que hemos llegado. Nos hemos esforzado al máximo para poder traer una medalla para nuestro país. Aquí la tenemos y muy orgullosos de poder dedicar esta medalla a todo nuestro país, que es España.
Te diré que está nadando Mireia Belmonte la final, que cuando nada Mireia juega Rafa, España, vamos, explota. Y solamente te quiero decir una cosa, Rafa. Yo sé que tú no regalas nada. Mañana por Del Potro, también a por él, ¿no?
Bueno, mañana vamos a hacer lo que podamos, ¿no? Llevamos dos días con más de 4 horas y media en pista, ¿no? Y creo que 5 y algo, ayer 4 horas y media, evidentemente 2 meses y medio sin competir estos tutes, pues soy muy consciente que estoy totalmente en desventaja para el partido de mañana, pero también soy muy consciente que voy a salir a morir como he hecho cada día. Es un evento único y especial y he venido aquí a darlo todo, que es lo que estoy haciendo.
Rafael Metal Bandera, le tengo una sorpresa a tu amigo preparada, si la quieres oír te quedas y si no te vas, lo que tú quieras. Mar López.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Marc.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Muchas gracias.
Es tuya la medalla, ¿eh?
No, bueno, es de los dos, la verdad que, bueno, es que hemos ganado ahora mismo, estoy en una nube y, bueno, te digo que la voy a celebrar, la voy a disfrutar porque ha costado mucho, pero bueno, la verdad es que la felicidad que tengo ahora, pues no se puede ni, no tengo ni palabras para hablar casi.
Dale a esa sorpresa a ver si encuentra las palabras.
Pues mira, tu mujer, que se llama Mary, ahí la tienes, hombre. ¡Mary!
No me digas. Hombre, cariño. Esto sí que es una alegría. ¿Qué tal, mi vida?
Eres un campeón, amor.
Hombre, no, gracias a ti.
Lo sabía, sabía que ibas a ganar, de verdad.
Lo sabía.
Súper contenta.
Va por ti, cariño, va por ti todo, ya lo sabes.
Te lo mereces.
Hombre, no, también es tuya, amore. Claro,
no,
que
no,
sí.
Es
que tengo la mejor mujer del mundo, lo quiero decir aquí en público porque es una joya. Ella sí que es una medalla de oro, la verdad.
Te voy a decir una más para que digas otra cosa a la que te está escuchando.
Bueno, sí, queda un poco, pero bueno, es que es la verdad. Si la conocieseis, pensarías igual que yo, la verdad.
¿Quién llora más, Mary hoy o Mar hoy? Porque estáis los dos, vamos, sois un mar de lágrimas.
Los dos, la verdad que, bueno, que ella sabe lo que me cuesta pues ganar los partidos, y nada, estoy muy feliz de la vida que tengo y de estar con ella, la verdad.
Rompe a llorar de nuevo Mar López y se nos va Manolo, se nos va ya Mar López, que rompe a llorar y no aguanta más.
Mary, un besito y muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros por dejarme felicitar.
Mejor, yo creo, no añadir nada más, no lo vayamos a estropear. En un momento, más recuerdos de este año en el programa, de verdad, para no perderse. Y además ya anticipo que vamos a comenzar con la madre de un campeón del mundo que nos conquistó hablando de su hijo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE, estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Uptown girl, she's been living in her uptown world.
Bueno, para los que se incorporan, aquí seguimos repasando algunas de las mejores entrevistas del año en el programa. Y se suele decir siempre eso de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y se suele utilizar para las parejas, ¿no? Pero en el caso de Marc Márquez, parece ser, o al menos el día que le hicimos la entrevista, pareja de momento no hay. Lo que sí hay es una madre divertida y muy, pero que muy especial. El 17 de octubre, un día después de que Márquez volviera a hacer historia ganando su tercer mundial de MotoGP, quisimos conocer qué hay detrás del campeón, cómo se viven sus triunfos y cómo se viven también sus derrotas en casa. Pero también cómo es el Marc de fuera de los circuitos. Y de verdad, fue una pasada descubrir a su madre, a Roser.
¿Ha conseguido hablar hoy con Marc?
No, hablé ayer.
¿Y hoy le ha dejado tranquilo descansar de la... estará de resaca,
no,
claro?
Hoy está de resaca, aclaro. Ayer ya me dijo mamá, ya dijo el móvil, dice me voy de fiesta y al karaoke. Digo, ¿sí? Pues ala.
¿Qué canta él cuando va al karaoke, por cierto?
De todo. Es lo que le echen.
Ayer la carrera la vio sola, como siempre.
Como siempre, sola en casa.
Y no se lo esperaba, supongo que llevó la misma sorpresa que el resto de gente que estábamos viendo la carrera, que pensábamos que estaba muy cerca al Mundial, pero que no parecía que iba a llegar aquí en Japón, ¿no?
Si te soy sincera, cuando se cayeron dos, pensé, no hay dos sin tres, y pensaba que se caería él.
¿Ah, sí? El próximo es Marc. Cuando cruza la línea de meta, ¿qué es lo primero que hace?
Llorar, bueno, claro, es que son unas sensaciones de alegría, pero ya para él. No, porque sé que este año lo ha pasado un poco canuta, que él tenía que aguantar, que no podía sacar el Marc que lleva dentro, que lo teníamos atado, que Marc, claro, es que aparte de madre también tiene que ser un poco los padres, tenemos un poco de psicólogos.
Bueno, ahora le vamos a dar libertad, ¿no? En estas tres que quedan ya, que el hombre que disfrute, ¿no?
Ahora sí, ahora que haga lo que le salga de la mente, ¿vale? Pero con conocimiento. que no se lesione.
Pues que vaya, lo tenéis, vamos, al hilo, ¿eh?
Hombre, de vez en cuando también se tiene que parar un poco, ¿eh? Poner un poco de freno, ¿eh?
Sí.
Los mecánicos, ya sé, Santi, Emilio, todo el mundo le decía lo mismo. Entonces, entre todos, pues bueno, cuando tú tienes un hijo que él quiere hacer una cosa y tú le dices, esto no, al final se convence, pero tarda tiempo, ¿eh? Uh-huh.
He visto que Rajoy ha felicitado a Marc por Twitter y que Marc le ha contestado al presidente del gobierno. ¿Acaso ha llamado así alguna autoridad? ¿Ha llamado el rey preguntando por él? ¿Cualquier cosa? No, ¿o no ha llamado a nadie?
No, me han llegado telegramas también.
¿Ah, sí?
Telegramas.
¿De quién?
Pues del gobierno, de Rajoy. No, pero en casa, por mucho que me llamen, no... Bueno, el teléfono no, ya no contesto.
Yo quiero entender también que, viniendo de la temporada pasada, había muchas cosas, ¿no? Ahí en la cabeza de Marc. Había sido un año muy difícil el anterior.
Pues sí. El año pasado no se merecía lo que le pasó a final de temporada, ya como persona que es él. Porque él no tiene ni rencor a nadie, o sea, que no es rencoroso. Y yo se pensaba que, bueno, que fue una pataleta de un día, ¿no? De una tarde. Pero la cosa, claro, y él decía, bueno, pues no pasa nada. Pero bueno, y ese año pues lo tenía mal, tal como empezó ya la pretemporada, porque la moto no estaba a gusto con todo, ¿no? Estaba disgustado.
Diga algo, porque las madres dirán, yo quisiera tener un Marc, pero algo habrá que no haga bien Marc en casa.
No, Marc siempre lloraba, me lo has hecho pasar canutas de pequeño, no, yo siempre lloraba, no comía.
¿Y ahora vive en casa todavía?
Mira, estoy pensando, sí. Que yo a lo mejor tengo dos campeones del mundo en casa, porque son iguales, no paran de llorar y no comen, o sea que...
No, pues viven en casa, estamos los cuatro en casa, mi marido, Alex, Marc y yo, ¿eh?
¿Y lo poco que está, que hace la cama y todas esas cosas o no?
Sí, hay algún día que sí, no mucho, porque yo ahora, por ejemplo, estoy en casa para ellos, ¿no?
Sí.
Que no trabajo, y entonces, bueno, pues está ahí todo el día en casa y se lo hago yo. Lo que pasa que Marc, cuando vaya a la compra, pues él me sube la compra, pues pone en la mesa tanto Marc como Alex, ¿eh? O sea, eso sí, ¿no?
Sí, sí.
Y la saca en la mesa y si tienen que hacer algo de cena, si yo no estoy, también se lo hacen, o sea que ningún problema, ¿eh? Eso sí que lo hacen. Y si tengo que echar una bronca, pues han hecho algo mal, también, ¿eh? Me van a tirar la basura, todo, ¿eh?
¡Uy, qué bueno! ¡Qué familia! ¡Qué familia! Sí, señor.
Que te tire la basura a un campeón del mundo, vamos, dos campeones del mundo.
Oye, ese equipo funciona mejor que Honda, ¿eh?
Oye, que tienen carnet de coche, ¿eh? Para coger la basura y a tirar la basura, tampoco se van a romper la pierna, ¿eh?
No, claro.
Que van con coche,
no.
Hombre.
Sí.
También hacen basura ellos, ¿eh?
Además, oye, si entregan el sueldo en casa es un chollo, ¿eh? También se lo digo.
No lo entregan, pero bueno.
Que colaboren un poco.
Colaboran, ¿eh? Pobres, eso sí, colaboran, ¿eh?
Paga ya no les damos, ¿no? Paga no les damos.
La paga los domingos se la habrá quitado.
No, es que nunca les he dado la paga, tampoco. Claro.
Por eso se tuvo que buscar la vida tan pronto el hombre, claro. A ganarse la vida. Si el hombre era para eso, para tener algo para el cine.
No, porque no sé si es porque son catalanes o qué pasa, que eso de la economía la tienen muy muy arreglada, ¿eh?
Sí,
¿no?
Ah, sí, ¿eh?
Sí, hombre, si van a comprar la bolsa de pipas con 25 céntimos, sí, hombre, porque 25 céntimos queda caro.
Pues tienen que
sí,
tener...
Sí, no.
Tiene que tener buen calcetín, ¿eh, Marc, eh?
No, pero continúa igual, ¿eh? No,
si está, vive en casa, fíjate,
sí, por eso, vamos.
No, continúa igual, a él no le... aquello, ¿para qué gastar? ¿Para qué comprar esto? Ya tenemos esto otro.
Hace
bien. Continúa igual.
Hace
bien. O sea, que no es mal gastador.
O sea,
eso,
¿no le caza a nadie a Mar? ¿No le caza a nadie?
¿De niñas, dices?
Eso es.
No, dice que está muy tranquilo así. Está muy tranquilo.
Hace
¿sabes
bien.
Qué pasa? Que luego todo es complicarse. Sí, porque luego todas
tiempo.
Quieren... Todas quieren más.
Uy,
y luego no te complican.
Uy, qué suegra va a ser usted. Madre mía, lo que le espera
no.
A la que llegue.
A mí me estaría bien, ¿eh?
¿Sí?
Pero él está encantado en casa. ¿Para qué complicarse la vida, dice? O sea, que tengo a mi hijo de 23 años, pues uno ocupa.
Rosé, su hijo es campeón del mundo, pero usted es campeona del mundo también, ¿eh? En simpatía. Y eso, desde luego, que es una auténtica maravilla. De la madre.
Es la primera, ¿eh? Cuando él se va de juerga, yo también me voy con él, ¿eh? Cuando puedo.
¿Sí?
Claro, con él, claro. Claro, cuando estamos de fiesta en algún sitio, aquello que toca que estamos juntos, pero... es la primera de con él, ¿eh?
Rosé, así como se va a echar novia, las espanta, claro, es que dice, pues este que sale con la madre cualquiera se acerca ahí.
Ay, no, que vayan las niñas, que vayan.
Sí. A veces cuanto más miras es peor.
Claro.
No podía faltar en este resumen el Sevilla. Este año ha ganado su quinta Europa League, la tercera consecutiva, un hecho absolutamente histórico. Se ha convertido en un equipo de referencia en Europa y no para de crecer, ¿no? Ahí está, además, en los octavos de final de la Liga de Campeones. Este año, además, ha perdido a su capitán, el gran Coque Andújar. Pues hombre, no podía dejar pasar una oferta única del Schalke para garantizarse su futuro y el de su familia, y se marchó a hacer las Alemanias. Es cierto que no empezó con buen pie, pero está ahí en la recta final de la recuperación de su lesión de rodilla. Y nosotros el día después de la final, 19 de mayo, hicimos el programa en Sevilla. Sabíamos que a Coque le gusta pinchar música en el vestuario y que una de sus musas es la mítica Rafaela Carrá, que seguro que los setenteros, ochenteros se acordarán más que los más recientes. Bueno, aquella noche, hilándolo todo, le teníamos preparado una encerrona.
Tú eres el disjockey del equipo, ¿no?
Hombre, es que si tú ves las canciones que le gusta a la gente por ahí, alucina. O sea, yo soy disjockey por descarte, porque la gente que pone canciones, aparte de mí, es que es muy malitas las canciones.
¿Qué son, por ejemplo?
Buah, yo es que no lo entiendo. Tienes a los franceses que les gusta una cosa que yo no las entiendo. Al mister tiene ahí alguna canción que puede valer, pero tampoco mucha. Así que el único válido puedo ser yo.
Con lo Prianca, que es lo que escucha.
El Festival de Eurovisión.
Se sabe muchas más canciones de la nuestra que de las que pensáis.
¿Y tú, por qué música, qué tipo de música te da por poner?
Ah, pues a mí, por ejemplo, de la música que ponemos en el vestuario, que es un poco de reggaetón y tal, pues para animar, a mí no, tampoco de las que me gusta mucho. Yo soy muy de Super Submarina, de Raiden, de Lori Meyer, un poquito más. Así, alternativo y español.
Sí, y español y italiano también, ¿no? Nos cuentan que italiano también te va algo. De la mujer en el armario, una cosa de estas.
Bueno, sí, hombre, Rafaela siempre ha sido un icono para mucha gente.
Por ejemplo, ¿te atreves?
No jodas, hombre. Ahora, yo no puedo invitar a esa diosa.
No puedes invitar a esa diosa.
Esta era para hacer el amor, ¿no? Que venía al sur. Esta es otra.
Tú sabes que la radio es magia, ¿no?
Sí, claro, eso lo sé.
¿Tú has hablado con esa diosa en algún momento?
No, nunca.
¿Y si el partido de las 12 te pone en contacto con esa diosa, qué pasa?
No me digas, porque está Isabel Gemio por ahí.
No, Isabel Gemio no. No, yo no soy Isabel Gemio, ¿eh? Ni mucho menos.
Ahí está.
Dentro de un armario.
Qué dolor.
Y el cara dura le dice.
Pues vamos a intentarlo, vamos a intentarlo. Rafaela Carrà, Italia, ¿qué tal, Rafaela? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Por qué, Coque, no cantas conmigo? Porque tenía una mujer.
Hombre, Rafaela, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
Bien, enhorabuena, Coque, a ti, a todo el equipo, porque te he visto aquí desde Italia y ha sido un partido maravilloso. Sevilla tiene color, 5 veces campeones, fantástico. Pero dime una cosa, Coque, ¿es verdad que en el avión tú cantabas porque tenía una mujer? ¡Qué dolor, qué dolor! Es que dolor era de los que han perdido, ¿no? De los Liverpool.
No, bueno, que esa canción tiene una historia, pero bueno, surgió. La llevamos cantando desde hace 3 años que ganamos la primera Europa League. Y bueno, pues siempre que ganábamos un partido importante la poníamos.
Y no me pues, digas, bueno, te he traído suerte.
Sí, has traído mucha suerte. Vamos, desde aquí te invito a que vengas a la celebración y que pues pague el Sevilla los gastos y eso. A ver si puede ser.
Pues ahí la tiene, presidente.
Muchísimas gracias. Yo aquí estoy trabajando en televisión ahora, pero algún día estaré con vosotros todos y cantaremos todos juntos porque por Liverpool debimos. Qué dolor, la cambiamos así.
Rafaela, ¿qué tal te va la vida por Italia? Bien, ¿verdad?
Bien, bien, bastante bien. Un poco cansada porque estoy trabajando mucho, pero anoche nunca me pensaba de hablar con Coque esta noche y con todos los sevillanos que nos están escuchando, porque ha sido una sorpresa para mí también, y darles el enhorabuena es un honor para mí. De verdad, chicos, habéis estado fantásticos.
Pues Rafaela, este es el aplauso que te manda todo Sevilla, desde Sevilla hasta Italia. Muchas gracias, Rafaela, un beso.
Gracias, Coqueva, y suerte a todo el mundo y un beso a Sevilla. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear.
Otro de los grandes momentos de los Juegos Olímpicos y de los Juegos Olímpicos en COPE. Orlando Ortega, el atleta que renunció a Cuba para competir por España, vivió el 16 de agosto el día más feliz de su vida, ganando la medalla de plata olímpica en los 110 metros vallas. Allí estuvo el micro de COPE para captar el momento y minutos después tuvimos el privilegio de ser testigos de la conversación con su padre y entrenador. Y también, y esto fue muy especial, también testigos de su emoción al escuchar el himno español que no pudo disfrutar en el podio.
Viene ya aquí el medalla de plata, un auténtico crack. Orlando, ven aquí, macho, eres un crack, me abrazo con él aquí, nos has hecho sufrir, pero eres un fenómeno.
Solamente salí a divertirme, a hacer la carrera que tanto deseaba. Soñé con este momento muchas veces y gracias a España por la oportunidad que me ha brindado esta nueva vida. Gracias a la Federación Española de Atletismo por el apoyo, gracias a mi club, el CABA, Ontinyent. Gracias al pueblo de Ontinyent por toda la confianza que me ha brindado. Gracias a mi familia, gracias a mi mujer que ha estado ahí siempre apoyándome. Gracias a mi padre, mi entrenador. Gracias a Dios por este momento tan inolvidable. A mi abuela por hacerme la persona que soy hoy en día. Y a mi madre, más que nada, por todo el cariño y el apoyo brindado. Estoy muy feliz, muy contento y ahora solo queda disfrutar, seguir adelante.
¿Por qué has llorado?
Me han llegado muchos recuerdos a la mente, a la cabeza. Me han llegado muchas cosas. Han sido 3 años sumamente difíciles para mí. 3 años en los cuales he tenido que aguantar mucha presión, muchas indecisiones si podía estar en este momento aquí o no. Y no lo sé, me han venido todos esos recuerdos desde mi niñez, desde que comenzó el atletismo. Las ganas que tenía de tener un gran resultado como este, y la verdad es que me siento muy feliz, muy contento.
¡Fenómeno!
muchas gracias, ¿cómo estás?
Enhorabuena, lo primero quiero que saludes a tu padre. Don sí. Orlando, ahí tiene usted a Orlandito, ahí tienes a tu padre.
¡Felicidades, campeón!
Gracias a ti. Como te dije al principio, antes de salir a la pista, estoy muy orgulloso de ti, estoy muy orgulloso por el trabajo que hemos hecho, por el trabajo que hemos realizado, y nada, estoy seguro que este va a ser un gran comienzo de todo lo que sabes y nada.
por adelante.
Así, así mismo, así mismo. Tú puedes estar convencido de que más triunfos vendrán y nada, seguir trabajando fuerte. Los resultados, como siempre te he dicho, vienen solos. Por eso te dije que te relajaras, que lo disfrutaras.
Salió,
estoy muy contento y muchas felicidades para ti, que eres el protagonista principal de esta novela.
Gracias, gracias a ti.
Oye, Orlando, Manolo, nos ha dicho tu padre que eres madridista, de Cristiano. Lo de Florentino ya lo tenemos arreglado. Vamos, que vas al Bernabéu, que haces el saque de honor y que le tiras el penalti a Keylor Navas, ¿eh?
Ahora mismo te juro por mi madre que ahora mismo no pienso en Madrid, no pienso en Real Madrid, aunque siempre lo voy a llevar en mi corazón. Ahora mismo solo pienso en lo orgulloso que estoy de este deporte tan hermoso que me encantaría y España se viera un poco más, ¿no? Este gran deporte tan hermoso y nada, solamente ahora mismo pienso en todo lo orgulloso que estoy y en toda mi familia y en Madrid, pues nada, esperemos que si se da la oportunidad ahí estaremos y seguiremos siempre apoyándolo.
Orlando, te lo dije el primer día cuando te anunciaban que podías correr, nos sentimos orgullosos de que nos representen, de que nos representes, entendemos que te sientas cubano porque tú eres cubano, pero quiero que sepas que España entera se ha emocionado contigo, ¿eh?
Ahora mismo yo, aparte de ser cubano porque nací allí, ahora mismo solo pienso en España, te lo juro con mi madre, solo pienso en España y en la oportunidad que me ha dado Cuba, que va atrás, así haya nacido allí, Cuba que va atrás, Cuba es parte de mi pasado, ahora vivo en España, estoy muy feliz, estoy muy orgulloso de España por la oportunidad que me ha dado. Y una lástima que no se puede escuchar el himno de España lo más alto, que era, que hubiese, era lo que yo hubiese querido, pero...
Que no se puede oír el himno de España, mira, oye, oye. Eso va por ti, Orlando Máquina.
Muchas gracias, gracias a usted.
Eres el más grande, además eres un tío simpático, un pedazo de deportista, tienes un genio, tienes un desparpajo, tienes una cara que nos tienes cautivados.
Gracias, gracias a ustedes por la oportunidad. Estoy muy feliz y estoy muy orgulloso. Gracias a mi familia y a toda España por la oportunidad que me han brindado. Gracias.
No llores, Máquina.
Muchas gracias.
Entrevistas muy difíciles de conseguir y que aquí en el programa incluso pudimos repetir gracias a la gestión una vez más de Ángel García. Ya le tuvimos años atrás, pero Novak Djokovic nos atendió de nuevo el 5 de mayo en pleno Mutua Madrid Open. Es cierto que este año ha perdido el número uno mundial, pero hombre, no es menos cierto que ya es uno de los grandes de la historia del tenis y que le queda muchísimo por delante. Así que aquella noche hablamos de futuro, hablamos de récords. Y como estaba a la vuelta de la esquina su gran reto del año, que no era otro que Roland Garros, era inevitable preguntarle también por Rafa Nadal.
Has dicho varias veces que tu gran objetivo de la temporada es Roland Garros, es normal porque es el único grande que te falta, el único torneo del Grand Slam que no has ganado todavía. Viendo cómo está ahora mismo Rafa y viendo que tú eres el número uno indiscutible, ¿Djokovic favorito y Nadal tu principal rival?
Well, Nadal has,
bueno, Nadal ha perdido dos partidos en toda su vida en Roland Garros.
So, I mean, that's
eso habla por sí solo de su récord y de lo bien que juega en Roland Garros. Así que, por supuesto, él es siempre uno, bueno, es un gran favorito. No hay ninguna duda sobre eso, gracias a su récord en el pasado. Y viendo cómo juega este año, cómo ha estado mejorando y subiendo su nivel de rendimiento, va a ser uno de los favoritos allí. Pero insisto, nosotros no somos los dos únicos jugadores del mundo que queremos ganar ese trofeo o cualquier trofeo. Así que tenemos que intentar ser humildes y tomarnos las cosas paso a paso.
Eso está bien. Tú estás consiguiendo varios récords. Luego te preguntaremos por si vas a romper el récord absoluto de victorias en Grand Slam. Pero los dos últimos, Monte Carlo y Godó, han sido para Rafa Nadal. Nadie había ganado nunca 9 torneos en el mismo sitio y Rafa lo ha hecho en Roland Garros y además lo ha hecho en Monte Carlo y en el torneo de Conde de Godó de Barcelona. ¿Tú crees que volveremos a ver algún día algo así? ¿Lo repetirá otro tenista algún día?
It's gonna be hard to repeat.
Bueno, va a ser difícil repetirlo.
You know, 10 years ago, a little bit more ten,
hace algo más de 10 años,
tennis,
cuando yo llegué al tenis profesional, nadie pensaba que alguien podría repetir las cosas que estaban haciendo Roger Federer y Rafa Nadal. Y entonces ellos demostraron que podían hacerlo aún mejor en los años siguientes. Y luego Murray, Wawrinka y yo nos unimos. Entre todos intentamos llevar este deporte a otro nivel y mover siempre las fronteras. Así que nunca se sabe qué es posible y a dónde podemos ir. Pero lo que Nadal ha conseguido va a ser muy, muy difícil de repetir. Porque alguien tiene que jugar durante mucho tiempo y ganar siempre estos torneos.
Hombre, muy difícil es hacer lo que estás haciendo tú en los últimos años. La temporada pasada, sin ir más lejos, te quedaste a un partido, a solo un partido de completar el Grand Slam, que es ganar los cuatro grandes en la misma temporada. Eso es algo que nadie hace desde hace ni más ni menos que 47 años. El último que lo hizo fue Rod Laver. ¿Es posible repetirlo? ¿Es posible completar el Grand Slam en el mismo año?
Bueno, sí, mira, ese es probablemente el último desafío que tenemos en nuestro deporte, ganar cuatro Grand Slam en un año. Los Grand Slam son los torneos más duros, jugando al mejor de 5 sets, 7 partidos contra los mejores jugadores del mundo. Y por supuesto te sientes diferente a nivel mental, muchas emociones, mucha tensión, mucha presión, muchos nervios. Así que ya veremos. Yo estuve a un partido, a unos pocos sets, pero no he sido el único que ha estado en esa posición. Nadal estuvo unos pocos sets de ganar el Grand Slam en la misma temporada. También Federer algunas veces. Pienso que no es imposible, pero va a ser difícil hacerlo. Y por eso intento no pensar demasiado lejos en la temporada y mantener la calma en el momento.
Y para terminar, la que en España se puede calificar como la pregunta del millón, para hacértela a ti. Es una expresión que utilizamos aquí en España. Roger Federer ha ganado 17 Grand Slams, Rafa Nadal ha ganado 14 y tú has ganado 11. Pero desde Roland Garros de 2014, que lo ganó Rafa, tú has ganado 5 y ni Roger ni Rafa han ganado alguno. Mucha gente piensa que les vas a superar a los dos, que vas a superar esa cifra de los 14 de Rafa y los 17 de Roger Federer. ¿Qué opinas tú?
Bueno, eso desde luego es un piropo para mí y es muy halagador oír que la gente cree que puedo hacerlo. Mentiría si dijese que no pienso que puedo hacerlo. De verdad, creo que puedo hacerlo y que puedo conseguir muchas cosas en mi carrera. Pero mira, a veces, si te dejas llevar mucho, puede ser una distracción y puedes perder tu concentración. Así que simplemente intento mantenerme sano. Tengo 29 años y nunca más seré muy joven para un jugador de tenis. Pero de verdad, quiero jugar durante muchos años. No veo mi final. No pienso cuándo voy a terminar mi carrera. Así que mientras disfrute del tenis, ojalá pueda seguir a este nivel y tener oportunidades para ganar muchos títulos.
Un grande, una estrella del deporte universal, Novak Djokovic, de nuevo en el programa. Nos queda mucho todavía y os sugiero que no os vayáis muy lejos porque enseguida vamos a estar recordando lo que fue el debut de Fernando Martín hace nada más y nada menos que 30 años en la NBA.
Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Estás escuchando
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, como cada 25 de diciembre, repasando los mejores momentos del año en el programa. La madrugada del 1 de noviembre de 1986, Fernando Martín se convertía en el primer español en jugar en la NBA. Se han cumplido 30 años. Aquello fue un hecho histórico, pero también es verdad que no podemos decir que España se paralizara, ¿no? Porque aquí ni siquiera se podía ver la NBA por televisión y, vamos, qué decir, de Internet, que ni existía. Faltaban años para conocer lo que era Internet, al menos en España. Bueno, puede que la dimensión del personaje de Fernando Martín sea difícil de explicar hoy en día, pero aquí en COPE nosotros tenemos la suerte de contar con algunas de las personas que mejor le conocían, ¿no? Con Miguel Ángel Paniagua, que era su representante, y con Manolo Lama, amigo personal suyo, y además él y Sisto Miguel Serrano fueron junto a Fernando Laura los tres únicos reporteros españoles que tuvieron la suerte de vivir in situ aquel momento histórico al lado de Fernando Martín. Y el 1 de noviembre, Lama y Sixto lo recordaron así en el programa.
Hay una foto por Twitter, tuya con Fernando y con Fernando Martín y con Manolo Lama, pues de aquellas horas previas, supongo, al debut.
Sí, parecemos tres chicanos, ¿no? Tres espadas mojadas.
No, pero tú eres el que... Tú has envejecido muy bien, ¿eh?
O que ya estaba muy mal hace 30 años, ¿no?
Sí, puede ser, es una forma de verlo.
Os voy a contar una cosa. Si no es por mi madre, que era mi fantástica y sigue siendo patrocinadora y que os escucha todas las noches, por mi madre Rosa, ningún periodista español habría estado en el debut de Fernando Martín, porque el viaje yo lo organicé, era freelance, y claro, me tenía que adelantar el dinero, me lo adelantó mi madre, embarqué en el viaje a Fernando Laura, al gran fotógrafo y gran compañero del alma, y a través de Andrés Montes, otro gran amigo, que en paz descanse, se lo vendí también a José María García para Antena 3 Radio, que uh-huh. Se portó muy bien, por cierto, se portó fantásticamente bien conmigo, García.
Uh-huh. Y entonces, con Fernando no tanto, pero contigo sí.
Conmigo se portó muy
bien. ¿Le daba caña a Fernando?
Sí, García le daba caña a Fernando.
¿Sí?
Porque Fernando se ponía en la serie y no se ponía en Antena 3.
Ay, amigo.
La mano iba a ir, porque ninguna empresa española periodística, fíjate cómo estaba el periodismo entonces, bueno, cómo está ahora más o menos, de mal, nadie en ninguna empresa consideró importante ese hecho y no iban a mandar a nadie. Y Lama, acuérdate, Manolo, que la SER no te iba a mandar a ti. Pero al decirle tú al jefe de deportes, que creo que me contaste que era Ramón Gabilondo en aquellos tiempos,
pues sí.
que yo lo iba a cubrir para García, entonces dijo, ah, coño, si lo cubres esto para García, lo tenemos que cubrir nosotros también, por esa rivalidad mítica que mantenía Antena 3 Radio con la cadena SER.
¿Y cómo fue, por cierto, la estancia allí con él en esos días? ¿Os atendía con normalidad o la NBA le tenía bloqueado?
No, que va. Aquello fue una gozada. Y luego llegué yo, que yo iba cargado de viandas. Yo recuerdo que Fernando me pidió que por favor le llevara fabada litoral, chorizo, morcilla, jamón, lomo, los recuerdos de su casa, ¿no? Yo me acuerdo que me tuve que ir a unos grandes almacenes donde pedí, porque esto del envasado al vacío,
sí.
Eso es de ahora, eso antes no existía. Entonces a mí aquello me lo envolvían en papel albal, luego me lo envolvían en papel cefán y luego me lo envolvían en un papel de regalo, porque claro, teníamos que evitar el control de los Estados Unidos, donde estaba absolutamente prohibido pasar el cerdo.
Sí.
Entonces yo recuerdo que cuando pasé la aduana en Nueva York, me miraban y me decían, ¿esto qué es? Y yo decía, souvenir. Pero aquello echaba un pestazo a morcilla, chorizo, como el colega me diga, ¿qué habrá esto? Y la verdad es que no me abrieron. Cuando yo llegué allí y le di a Fernando aquello, vamos.
¿Se vieron los partidos, no. Aquellos primeros partidos en España o no?
No, mira, yo, para que la gente entienda un poco lo que era en aquella época la NBA, en España el que quería ver NBA tenía que irse a un pub de la calle Campoamor en Madrid que se llamaba Rebote, donde los pilotos de Iberia traían cintas de cassette grabadas
bueno,
partidos que se veían de la NBA, te tomabas tu copa y veías partidos. Pero eso era la única referencia que teníamos del baloncesto americano. Por eso la grandeza de este tío de jugar allí.
¿Fue un fichaje multimillonario o no? No.
Yo creo que, vamos, creo no, seguro Manolo lo claro. Sabrá con mayor seguridad, pero se fue allí Manolo perdiendo bastante dinero con respecto a lo que podía ganar aquí.
Mira, ¿sí?
Hombre, por favor, para que la gente lo entienda, Fernando Martín, uno de los deportistas mejor pagados en España, incluyo a los futbolistas. Porque
en aquellos tiempos el baloncesto claro, estaba en lo más alto, ¿eh?
Que me ayudes, yo creo que se va ganando 125.000 dólares, una cosa
por
así.
Por ahí andaba sí. La cosa, yo creo, ¿eh?
Sí. Sí. Y ponle que aquí estuviera ganando, ponle en euros, pues ponle que en aquella época estuviera ganando Fernando Martín 600.000 euros, que estuvieran los 100 millones de pesetas. Sí, sí.
Y luego a nivel deportivo, Juanma, era ser una estrella rutilante, claro. Brillantísima en España y en Europa, a irse allí de meritorio. De hecho, recuerdo que allí tenían una costumbre los jugadores de la NBA, que era a los rookies, a los de primer año, les obligaban siempre a llevar esas grandes redes con los balones al entrenamiento.
Sí,
eso
sí.
Se lo quisieron hacer, acuérdate, Manolo, con Fernando Martín.
Lo mandó a tomar por saco.
Ni más ni menos, porque Martín dijo, ¿a mí qué me vas a decir? Si yo vengo de jugar en Europa,
yo tengo más pasta allí. Si yo tengo más pasta que todos vosotros.
Eso le decía, además, sí.
Claro, tú piensas que no existía esto que haces ahora, que habláis por el ordenador con los hijos,
sí.
No existía el WhatsApp, no sí, existía... Sí. Nada más que existía un teléfono fijo,
claro.
No había móviles. Entonces, toda la comunicación que teníamos con Fernando era a través de los fijos. Yo quedaba con Fernando para hablar porque él lo que más le ilusionaba era saber cosas de España. Pero no de baloncesto, de España.
Todo, de lo que estaba
de
pasando,
política,
claro.
De ambiente, de cachondeo, de cultura. Yo quedaba con él a horas concretas. Él me decía, llámame el martes... de madrugada a las 3 y yo me quedaba en la radio para hablar con Fernando y me tiraba con él hablando hora y media y a veces es que ni me contaba lo que habían hecho en el partido.
¿No te ha contado, Lama, la anécdota esa que en la que está Fernando Martín, que tenemos que levantarnos y saludar antes de que empiece el partido?
Cuéntamela rápido.
Estábamos entonces en primera fila, Lama y yo, en la primera fila donde situaban a la prensa, y veíamos que el partido no empezaba y era la hora, y son muy puntuales. Todo el público, los 12.166, que era el aforo del Memorial Coliseum en aquellos tiempos, todo el público de pie aplaudiendo de manera compasada, plas, 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 y en esto que no empezaba el partido. Y ya vemos que Fernando Martín sale del banquillo corriendo hacia nosotros y nos dice: pero bueno, no estás escuchando, levantaos ya, cabrones, y saludad, porque si no, no empieza el partido. Y es que por megafonía habían dicho, vamos, Lama y yo no imaginábamos que iban a decir eso, habían dicho que, por favor, los periodistas españoles que han venido a España a estar en el debut de Fernando Martín, que se levanten y saluden.
Y vosotros, qué paletos, vosotros sí, no sabéis sí, nada.
No.
Como ahora, parecido.
Tim Ren, que era el jefe de prensa de Portland, nos dijo después del partido que si no hubiésemos estado nosotros allí,
no hubiera debutado.
No habría debutado, claro, ni siquiera esos 2 minutos y 2 segundos, pero querían tener el detalle que pudiéramos contar para nuestros medios y hacer las fotos, Fernando Lore, además, de que un español había debutado en la NBA. Por eso jugó esos 2 minutos y 2 segundos ante los Supersonics de Seattle aquella noche.
Otro momento de los Juegos Olímpicos de Río, pero en este caso es el momento de la cara amarga del deporte. Hay disciplinas que viven su momento culmen cada 4 años cuando llegan los Juegos. Es el caso, por ejemplo, del judo. María Bernabéu, española de ascendencia ecuatoguineana, luchaba el 10 de agosto por la medalla de bronce, pero cayó al final en el combate decisivo. La entrevistamos justo en ese momento. Estaba todavía en estado de shock y ni su madre la pudo consolar en antena. Hemos rescatado ese momento y hemos rescatado también otro de unas horas más tarde, ya más calmada, cuando su hermana le devolvió la sonrisa y acabaron cantando juntas en antena.
María, te veo absolutamente ida. Qué pena, por qué poquito se te ha ido una medalla olímpica.
Sí, aún no me lo creo.
Te veo sin capacidad particular para ahora casi, María.
No, porque la rival había hecho con ella, tenía todo controlado, justo lo que no tenía que hacer.
María, te va a saludar la mujer que más te quiere en este mundo, Esther,
sí.
Madre de María, ahí tiene a su hija.
¿Tita?
Sí.
No llores, no te preocupes,
eres
sabes que...
Eres una campeona. Lo tenía ahí cerca, mamá.
Mucho.
Lo tenía ahí cerca.
Claro, aquí muy contento.
Mamá.
Sabes que Dios no lo ha querido. Dios ha permitido que vayas allí, no lo ha querido, ¿vale?
Pero estaba tan cerca, parece que me... No sé, lo tenía tan cerca, mamá.
Sí, no llores, Dios no lo ha querido.
Lo tenía tan cerca, ¿por qué? Yo no entiendo por qué, no entiendo.
No queremos. La cosa no la entendemos,
no
lo pero lo entiende Dios, lo entiende
yo
Dios.
Yo quería la medalla, no entiendo.
No, lo entiende Dios, nosotros no entendemos. Estás bien, has ido allí, estás bien, no te preocupes. Yo entiendo a Dios, ¿sabes? Yo cuando vengas te cuento.
Vale.
No lo ha querido, Dios no lo ha querido, ¿vale?
Adiós.
12:03 de la noche, no sé cómo estás. ¿Ya te ha dado tiempo a digerir esto o oyendo de nuevo a tu madre te vuelves a venir abajo?
Bueno, yo creo que todavía no asimilo, no sé lo que ha pasado y... Bueno, sé lo que ha pasado, pero bueno, quería que pasara otra cosa. Y bueno, ahora dándole vueltas, ¿no? Que si hubiese hecho esto, si hubiese hecho lo otro, ¿no? Pero bueno, esto es así, el judo es así.
Yo no quiero que tú te vayas de estos juegos llorando. Yo he llamado a una persona que te quiere tanto como tu madre, que quiero que te levante el ánimo, porque yo creo que te lo mereces. Esther Bernabéu es la hermana de María. Esther, ahí tienes a tu hermana.
Tita, ¿qué pasa? Mira, lo has hecho genial. No quiero que estés triste ni nada. Te hemos seguido hasta el último momento. Para nosotros eres una campeona. El sueño está cumplido. Está cumplido porque lo has hecho genial. Estamos deseando que vuelva y vamos, estamos súper orgullosos de ti.
Gracias, muchas gracias. Qué bueno.
Muy orgulloso. Gracias.
¿Quién ha llorado más? ¿María en el pabellón o Esther en su casa?
Pues no sé, porque yo estamos
ahora sí que se me caen las lágrimas. Y cuando la veíamos competir, estábamos muy emocionados, muy nerviosos, pero con ella, sabiendo que lo ha dado todo y que lo ha hecho genial.
María, mándale todos los besos del mundo a tu hermana.
Pues un beso muy grande, gracias por vuestro apoyo, que está leyendo todos los mensajes ahora de WhatsApp que habéis mandado durante todo el día. Y nada, mi hermana, pues nada, que sabes que te quiero un montón y nada, que a tope, gracias tía,
Espera Manolo, porque vamos a acabar cantando. Yo sé un secreto de estas dos hermanitas.
A ver.
Y María se está riendo. Yo sé un secreto de estas dos hermanitas. Estas dos hermanitas llegaban a casa y cuando llegaban tarde las esperaba la escoba de la madre, ¿vale? Pero aparte de eso, cuando no había nadie en casa, ¿qué cantabais vosotras subiendo escalera arriba y escalera abajo? Y quiero que me lo cantéis, no que me lo contéis.
Venga, va. Venga.
Tres y tres.
Mira, tía,
o sea, ¿qué pasa?
Esa es la magia.
No, ¿sabes lo que pasa? Que hay desfase.
Claro,
hay desfase. Entonces, mira, vamos a hacer una cosa. Cántate un poco, María, tú sola.
Sí, mejor.
Venga, vamos.
Tres y tres, pan, no, tres y tres, pan, no, tres y tres, pan, no.
Ahora sigue Esther.
2 y 3 a 25, da descubidía.
Ahora sigue María.
3 y 3 y 3 pan, no, no, we 3 pan, no, ya, 3 y 3 y 3 pan, no, we 3 pan, no, 6 y 3 a 25,
¡Bravo!
Ahora la que el que aquí suscribe considera de verdad y personalmente una de las mejores entrevistas del año en el programa. Fue el 10 de octubre. Jordi Cruyff presentaba la autobiografía de su padre, de Johan, y esa noche nos recibía en el despacho de la Fundación Cruyff, donde tantas y tantas horas había pasado su padre. En esa atmósfera tan especial, que lo era de verdad, Jordi nos habló del Cruyff futbolista, pero también del Cruyff padre. De cómo era detrás de las cámaras y detrás de los campos de fútbol cuando se apagaban los focos. Y quien escuchó aquella entrevista entera recordará que fue una conversación deliciosa, pero realmente deliciosa, de más de una hora. Esto es solo un pequeño extracto, pero de verdad, merece la pena recordarla.
Pero más o menos, ¿desde qué hora llevas atendiendo a medios de comunicación?
Yo creo que he estado 5 horas.
¿5 horas?
6, juntando todo. O sea,
Si te ve tu padre 5 horas ayudas con periodistas, te mata.
Sí, pues o me felicita, salgo vivo, me felicita.
Lo llevas bien, ¿no te remueve ponerte allí delante de las cámaras, tener que hablar de algo que está todavía tan reciente para ti?
Bueno, hay momentos que me cuesta un poco más, sobre todo cuando está mi madre delante, no sé por qué, es como un punto débil, me cuesta un poco más, pero si no la veo, no me doy cuenta que está, entonces hablar de mi padre no me resulta difícil, pues porque siempre hablo con mucho orgullo de él, ¿no? Entonces es como casi un placer hablar de él.
El otro día te leí una entrevista muy buena, por cierto, en el diario Marca, en la que hablabas del viaje que él hizo a Israel, sí, donde estás trabajando en el Maccabi, semanas antes de fallecer. Y hablabas de ese viaje de una forma como muy emocionada, muy especial. Él se encargó de todo, él fue allí y estuvisteis 6 días o 7 días juntos.
Sí, la verdad es que, y eso que solo habían noticias positivas, todo iba bien, todo estaba bajo control, pero a veces el destino te da esto, ¿no? Yo llevo 21 años fuera de casa, cuando estás fuera, pues el día a día, lo que es el desayuno, la comida, la cena, el ir juntos a sitios, pues eso no existía. Y en el momento que se puso enfermo y veíamos que claro, yo me sentía un poco mal conmigo mismo de no estar tanto como hubiera querido y como yo pensaba que él necesitaría. pero esa semana la verdad es que me ha ido muy bien.
Lo que es la vida, ¿eh? Tú siempre has contado en estos días que siempre era tu madre la que organizaba ese tipo de viajes, de buscar en internet el hotel o el vuelo o lo que fuera, ¿no? Y que justo ese viaje lo planificó él.
Sí, sí, el inusual, pero ese viaje lo organizó él. Él, de todos modos, desde el momento que le diagnosticaron con cáncer, desde el primer día dijo, yo quiero vivir, no sobrevivir.
¿Tú de qué equipo eres?
Yo tengo simpatía, por decirlo así, por el Barcelona, y luego pues me gusta el buen fútbol.
En el Barça-Manchester City estás un poco ahí...
Es duro porque, claro, no hay que olvidar que Pep es de los pocos que cuando mi padre falleció pudo entrar en casa. O sea, a lo mejor entrarían del mundo del fútbol 5 personas, él fue uno de ellos. O sea que eso ya demuestra la cercanía que había con mis padres.
¿Cómo hace el hijo de un ídolo para que no se le vaya la cabeza? Para pasar la edad del pavo y ver que su padre es el ídolo de un país, de una ciudad, de un equipo, y él, en vez de perder la cabeza, ser lo que eres tú, que es un ejemplo de hijo, vamos.
Bueno, mi padre nunca nos dejó salir de nuestro camino. Era un hombre súper cariñoso en casa, pero también estricto. Yo, si sacaba malas notas del cole, me quitaba del fútbol 2 meses. El comportarse bien por unos y otros, respetar y esforzarse en los estudios era, vamos, casi más importante que ninguna cosa.
¿Y el dinero también os lo cortaba? Cuando veía que...
A nosotros, nunca nos ha faltado de nada.
Evidentemente.
Pero cuando queríamos alguna cosa, pues con 13 o 14 años, pues a lavar el coche y hacer algo. No te daba nada, o sea... Bueno, nos educaba de alguna manera de para lo que quieres en la vida hay que trabajar.
¿En casa se hablaba siempre de fútbol?
Sí, pero nunca de su trabajo. O sea, se hablaría de fútbol en general, pero casi nunca tocaba temas suyos del estrés de entrenador o de jugador. Es increíble. Yo es que no me acuerdo nunca haberlo visto triste después de una derrota. Y yo sé que estaría triste o estaría fastidiado, pero nunca, nunca llevo su trabajo a casa.
Hoy has dicho una frase...
Sí, que es verdad.
Una frase muy contundente en la presentación. Hay que morir para que hablen bien de ti, que es...
Sí, él... A ver, cuando él pegaba de las suyas, si sabes de prensa que venía, pues él venía a casa y como si nada. Y claro, no sabíamos nada. Y hasta que leíamos el diario el día siguiente, ¡buah! Vaya semana nos espera, porque al final recibimos todos, ¿no? Y mi madre dice, ay, Johan, ¿por qué has hecho esto, lo otro? Y ya lo hacía, se quedaba tan tranquilo. Al final, cuando quedó ya con el diagnóstico de cáncer, y él muchas veces pues paseaba aquí a la farmacia de casa o iba pues al hospital andando, pero sobre todo cuando iba a la farmacia se paraban muchos coches, paraban el tráfico, salían del coche y le daban un abrazo y le decían ¡Anim, Johan! O,
aquí, ¿en este barrio dónde estamos?
Aquí mismo. Y eso, y mi padre...
¿Y él se abrazaba a ellos?
Sí, claro, mi padre esto... Sí, le daba energía, le daba fuerzas. Y yo me acuerdo que, claro, él se giraba a mi madre y decía, ¿ves cómo me quieren? Y le decía como cachondeo a su manera, con su castellano especial. Y decía, ¿ves cómo me quieren? Sí, sí.
A mi manera, descomplicado, en una bici que me lleva a todos lados, un vallenato.
Un grande, Johan Cruyff. Estamos casi terminando, pero aún nos queda recordar 3 momentos del año en el programa. Y yo creo además que los 3 merecen mucho la pena. Uno es con el tío más divertido del fútbol español. Otra es una historia de superación brutal. Y la última es, probablemente, que siempre hay que decirlo de probablemente, el momento más entrañable del año en el programa. En un momento.
Estás escuchando...
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Estás escuchando...
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
This is a shout out to my ex. Heard he in love with some other chick. Yeah, that hurt me, I'll admit. Forget that, but I'm over it. I hope she getting better sex.
Bueno, uno de los personajes más agradecidos de entrevistar en el fútbol español es Joaquín. Vamos, que no hace falta decir apellidos. Tú dices Joaquín y ya sabe todo el mundo de quién hablas. Estaba el Betis a punto de jugar contra el Real Madrid y era un buen pretexto para charlar un rato, ya digo, con uno de los tipos más divertidos que ha dado, no solamente diría el fútbol español, sino el deporte español en años. El 13 de octubre hablamos con él del partido que estaba por llegar, también de cuando el Real Madrid le quiso fichar y de alguna cosa más.
Oye, ¿es verdad que estás de mudanza?
Sí, llevo ya 2 semanas de mudanza.
¿Qué tienes? ¿4 camiones como los Rolling Stones o qué tienes?
Los balones de oro.
No, de eso no he encontrado ninguno.
¿Ya te vas a la definitiva o qué? ¿Ya que no te muevan de dónde vas? Porque es que si no...
Espero. Pero bueno, tú sabes cómo son las mujeres.
Sí, no, sí, pues vamos donde nos digan.
Totalmente.
A 48 horas del partido, ¿te tensa todavía jugar contra el Madrid? ¿Se nota algo distinto o tienes ya tantas batallas en el cuerpo que para ti es una historia más?
No, hombre, siempre que jugar con el Madrid yo creo que motiva, ¿no?
Oye, que creo que has tenido peticiones de entradas para el partido, pero vamos, para aburrir.
Sí, yo creo que hoy he superado las 78 entradas.
¿En serio?
No, hombre, tanta no, pero bueno, tengo un palco y bueno, hace 2 semanas pues lo llené, son más 19-20 asientos más las entradas de invitación, o sea que hace 2 semanas que no tengo.
De las que pagas tú ya no vuelve ningún euro al bolsillo, ¿no? Eso ya...
No, eso ya.
Eso ya, lo que das por adelantado al club y a la gente. Dicen, Joaquín, gracias, de verdad, no era necesario, Joaquín, un detalle.
Y el tema es que te llama, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Oye, ¿cómo afronta el partido? ¿Qué tal? La cabeza, oye, mira, ya que estamos hablando, no tendría 2 entraditas, tal. Digo, ya. Sí. Ya me tendré ya venir.
Sí, sí.
Oye, ¿a ti te ha faltado jugar en el Madrid?
He podido, guau.
¿Es que sí?
He podido. Yo siempre digo que, hombre, era uno de los equipos que siempre, oye, pues sí, ha estado detrás y siempre he sonado. Pero bueno.
¿Te queda esa espina clavada, Joaquín?
Sí, es de los equipos que a lo mejor, pues oye, cada vez que se pone a hablar de tu carrera y eso, pues a lo mejor es de los equipos que bueno, que se te queda ahí. Como o esa espinita o que de alguna manera, pues oye, como digo siempre, como he dicho antes, he podido jugar, porque cuando no tienes opciones, pues oye, ¿sabes lo que te quiero decir o no? Pues oye, pues siempre uno sueña con jugar en equipos importantes. Yo he podido, lo que pasa es que bueno.
¿Cuándo fue el momento?
Bueno, pues ha habido varios momentos. La época donde viene el Chelsea por mí de Mourinho y bueno, y director deportivo Valdano me llama que no hiciera nada, que ya estaba el acuerdo hecho con Lopera.
¿Y qué pasó?
Entonces ya yo, pues que al final Florentino no llegó a un acuerdo con Lopera.
Una vez te encontraste también de manera casual con Florentino.
Sí, en la selección.
¿Y qué te dijo Florentino? Que jugarías de banco,
bueno,
¿no?
Sí, no me acuerdo dónde, fue en Barcelona, un acto que teníamos en la selección y
apareció.
Sí, apareció, estaba yo con Raúl y no me acuerdo exactamente las palabras, pero sí, algo fue algo así como, le quedaría bien vestir de blanco, algo así, ¿no, Raúl? Y claro, pues imagínate, yo era un chiquillo, 21 años. Y sí, bueno, es otra de las tantas ocasiones que se me ha presentado la oportunidad, ¿no?
Y antes de despedirte, un tema que vamos a abordar ahora, en cuanto colguemos contigo. Este es uno de los sonidos del día. Es Pepe Castro hablando de dónde juega el Sevilla este fin de semana. Atención, ¿eh?
Hace mucho que no ganamos fuera, que ahora tenemos una nueva oportunidad en Albuquerque y que vamos a intentar conseguir de una vez esta victoria fuera.
¿A que no has jugado nunca en Albuquerque?
Pues no sé ni dónde está.
es que quería decir Butarque, el estadio del Leganés, quería decir Butarque y ha hecho una mezcla de Butarque y Albuquerque, que está en Nuevo México, en Estados Unidos.
Esto no es un río.
Sí. Parecido.
El Mississippi.
Una cosa. Dime. que se nos está olvidando, una cosa muy futbolística para el partido de mañana, vamos ya. La novia de Cristiano, Desiree, es muy bética. ¿Eso puede influir en el partido?
Bueno, mira, si le pega un par de masajes al anunciante. A nosotros nos viene bien todo.
Todo sea por el Betis, ¿no?
Todo sea por el Betis, viste.
Baño y masaje. Que se desgaste un poco, ¿no? Que se desgaste un poco y que llegue al partido.
Eso es.
Que queme calorías. ¿Tú lo notas mucho, Joaquín? Que cuando quemas la noche antes, ¿se nota luego en el campo el día siguiente?
A mí siempre me ha venido bien.
¿Sí?
¿Sí?
Sí.
Joder, qué máquina. No pierdes tonos, ¿no?
Eso no tiene nada que ver.
Da alegría, ¿no?
No tiene nada que ver. Yo eso es alegría para el cuerpo siempre. O antes o después.
Y tú con el descanso.
Desde que entré en la radio ya no volví a probarlo. O sea que estoy así. Y llevo 20 años en la radio.
Ahí es que no se elige el momento. Eso, son ellas,
como la mudanza. Eso es como la mudanza.
I met you in the dark. You lit me up. You made me feel as though I wasn't off. We danced the night away. We drank too much. I held your hair back when you were throwing up.
Cuando tienes la suerte de poder cubrir unos Juegos Paralímpicos, la verdad es que descubres muchas cosas, ¿no? Y tienes además la oportunidad de conocer a deportistas fabulosos, con unos méritos fuera de lo común y con unas historias detrás verdaderamente asombrosas. Es el caso de Abderrahman Ait. Abderrahman es el campeón y plusmarquista mundial de maratón adaptado. Llegaba a Río de Janeiro con el sueño de conquistar lo único que le faltaba, que era la medalla de oro paralímpica, y al final se tuvo que conformar con la plata en una prueba que fue durísima, ¿no? Marcada por el calor y por la humedad de Copacabana. Eso no era nada, sin embargo, comparado con todo lo que tuvo que sufrir después de perder un brazo siendo niño y en las cuatro veces que tuvo que embarcarse en una patera soñando con una vida mejor. Nos lo contó la víspera de la maratón. Era 16 de septiembre.
¿Tú naciste en Marruecos? ¿En concreto dónde?
Nací en el sur, en el desierto, en el año 85.
Pues tienes 29 años. Llevas en España, nos ha dicho Muni, 14 años. ¿Estás casado?
Sí, en España ya llevo mucho tiempo, estoy casado, tengo una niña y voy a tener la segunda, así que bien.
Anda, mira qué bien. Lo de correr lo has hecho siempre, desde muy pequeño, porque tú desde tu casa al colegio ibas corriendo, ¿verdad?
Sí, yo la verdad pues iba al colegio cada día pues mañana y volviendo por la tarde pues corriendo, pero antes de ser atleta sí que era futbolista y era lateral derecho, pero después de sufrir la amputación del brazo pues he visto que no podía llegar algún día a ser un futbolista conocido, pues también fue un poco del destino y la casualidad, pues una carrera que se organizó allí. Organizaron unos turistas que la gané y a partir de ahí pues me enganché a este deporte.
El accidente lo sufriste con 8 años, creo que te caíste a un pozo de 20 metros, a un pozo seco, ¿no?
Sí, fue un pozo abandonado pues jugando al fútbol y claro, pues se me ha roto la muñeca y claro, como no había medios y esto, pues se gangrenó y la única opción era la amputación.
Joder. ¿Por qué decidiste venir a España, Abderrahman?
Pues decidí venir pues en busca de un futuro mejor, ya que después pues intenté pues practicar el atletismo allí y representar a Marruecos, pero tuve un no directamente porque ahí pues no querían apostar y por los deportistas, ya que no tenía marcas y esto, y al final he dicho pues vamos a buscar un futuro mejor y una oportunidad.
¿Cuántas veces lo intentaste llegar a España?
Lo intenté 4 veces.
4 veces. ¿Siempre en patera?
Siempre.
¿Y qué pasaba? ¿Que las 3 primeras os detenían antes de llegar y os devolvían a Marruecos?
No. Las 3 pues han fallado pues debido a que el mar está muy revuelto o la barca no está bien o el conductor tenía miedo, y a la 4ta pues después de 25 horas pues llegó a Fuerteventura. Ahí a las Islas Canarias.
Supongo que las 3 primeras tu vida correría serio peligro, claro.
Sí, pues ya cuando ves que no vas a perder nada, pues sí, es verdad que mi vida estaba en juego, pero claro, como una persona con discapacidad en mi país natal, pues era muy complicado. Entonces yo quería llegar algún día, pues no sé, a mejorar mi vida y ayudar a mi familia.
¿Cómo fueron tus comienzos cuando llegaste a España? ¿Fueron difíciles?
Hombre, claro, cuando llegas a... Por ejemplo, yo cuando llegué, pues no ha sido fácil. Claro, es una cultura diferente, es un país diferente, que pues la integración no ha sido fácil, pero claro, sin familia, sin ayuda, pero con el tiempo, al final, poco a poco, y con la ayuda de mucha gente y todo esto, pues ha mejorado todo.
¿El comportamiento de la gente en España ha sido bueno contigo o has sufrido discriminación?
Que vayas donde vayas siempre hay de todo, y no solo aquí, incluso en mi propio país natal, vayas donde vayas.
Te has dedicado a un montón de trabajos, ¿no?
Sí, he hecho de todo, he hecho de vigilante de parque, he hecho de repartidor de publicidad, he hecho de un montón de cosas. La necesidad pues te obliga a hacer de todo, menos la violencia.
¿Tu otra...
La educación que he tenido pues no puedo.
Tú tienes mucha familia en Marruecos todavía, ¿no?
Sí, sigo teniendo a mi madre, a algunos hermanos y todo eso, sí. y de vez en cuando voy y la verdad es que está muy bien.
Y tratas de ayudarle económicamente, ¿no?
Sí, esto siempre. Y de hecho, pues cada mes tengo que mandar ayudar a mi madre.
Tu otra pasión, nos has dicho que es el fútbol. ¿De qué equipo eres?
Yo la verdad es que me gusta el buen fútbol y claro, yo soy de Real Madrid, a la Madrid, hay que mojarse, sí, esto sí. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on.
Y para echar el cierre a este repaso, vamos a volver al acontecimiento del año, a los Juegos Olímpicos. Pero nos vais a permitir que esta vez no hablemos de deportistas. Porque la vida del periodista enviado especial a unos Juegos suele ser bastante dura. Y además supone a veces perderse cosas importantes, realmente importantes. Hay cosas de esas que uno dice, jo, me hubiera gustado vivirlas, pero me tocaba estar fuera de casa. En ese trabajo y en otro, ¿no? Pero como estamos hablando de lo que toca, pues estamos aquí y contamos lo nuestro. Manolo Lama fue abuelo el 14 de agosto, durante los Juegos Olímpicos de Río, y le pilló a más de 8.000 kilómetros de distancia. Así que a él, que tanto le gusta eso de cruzar a la gente en antena, esta vez le tocó el cruce en carne propia.
Bueno, como tú sueles hacer con los que consiguen un gran éxito, y tú ya has conseguido alguno, Manolo Lama es abuelo desde esta noche, de hace una hora y media.
¿Qué me vas a mezclar para que llore?
Felicidades, Manolo.
Sí. Te escucha Rocío. ¡Hola, Rocío!
Hola, ¿qué tal?
¡Enhorabuena!
Muchas gracias.
Ahí tienes a tu niña.
¡Hija!
¿Qué tal? Hola, papá.
Un beso muy fuerte.
Gracias, gracias.
Ahora te tendría que decir, te escucha tal, para que te pusiera, pero te escucho soy yo que tu padre. ¿Qué tal está la niña? Que no me preocupa.
¿A que es un marrón poner a alguien con su familia, Manolo?
No, yo estoy en la gloria ahora mismo hablando con mi hija. ¿Qué tal la niña?
Está muy bien aquí. Ahora mismo dormida, bien, muy bien.
¿Cuánto
muy
ha pesado?
Rica. Ha pesado 300 bien. Nada, me ha costado un poco traerla al mundo, pero por fin ya está aquí, o sea que muy bien.
Oye, me ha dicho ella que ha durado 20 horas el parto.
Ha sido largo.
Bueno, el parto no, pero desde que rompí aguas hasta que ha nacido, sí, 20 horas.
O sea, lo del dilatar, ¿no?
Eso ha sido el gran drama.
La primera noticia, ¿cómo está la niña? La segunda, ¿cómo está la madre? Que veo que está bien. ¿Está bien mi hija?
Un poco dolorida, pero bien, estoy bien. Sobre todo que esta niña es molísima.
Normal, ha salido al abuelo.
Claro.
Al abuelo materno. Y la tercera noticia, que es la que menos me preocupa, el padre de la niña, nada, lava mareos, los puntos o algo, nada.
No, nada. Ahí ha estado el pobre, es muy bien, acompañándome todo el rato, dándome muchos ánimos. Ahora ya se ha ido. O sea que ahora ya estoy yo sola con la niña.
¿Ha asistido al parto o no?
¿Cómo? Asistido.
Ah, sí, valiente. Decía sí, Manolo, sí. ¿Perdona?
No, que yo creo que mi hija se debía haber dedicado al periodismo. No me equivoco.
¿Epidural, Rocío, o pa'lante, sin epidural?
No soy tan valiente. Epidural. Bueno, nada más bueno. Desde el principio, bendita epidural, vamos, otro mundo.
Mira,
si me hijo, Paco, epidural.
Yo mis 5 hijos los he tenido con epidural.
Yo en ninguna. Yo no, en ningún parto necesité epidural, de verdad.
No, pues yo sí, yo no he querido sufrir.
Un valiente. Qué suerte. Soy muy machoto, es muy machoto.
Escucha, si necesitas algún consejo para la crianza de Carlota, ¿sí? Mejor que tu padre y abuelo, el abuelo Manolo Lama, Gemasan. O sea, ha conseguido que su niña Siria tenga todos los vicios que se pueden tener.
Sí,
llora como mucho 20 sí. minutos seguidos, la tienes en un restaurante y empieza a berrear para que cojas en brazos.
Sí. No duerme para dormir conmigo. Sí.
O sea que
come fatal, para estar todo el día pegada al pecho. Sí, la verdad es que sí. Mejor a mí no me preguntes, Churri, que llevamos 7 meses y cada vez me dicen que va a pasar al siguiente,
Cosa, yo conozco al carácter de mi hija y ya te digo que la pobre Carlota
va a salir educada a lo alemán, ¿no?
Vamos, Carlota, vamos, pobrecita Carlota. Que se venga a casa los abuelos con sus tíos, con Marina, con Manuel, con Caetana, con Candela, con todos sus tíos, que se lo va a pasar en grande.
Rocío, que un besazo gigante de tu muchas familia gracias. De la radio. Enhorabuena y disfruta de este día que es uno de los más importantes de tu vida.
Que coge el teléfono a la radio y no me lo coja a mí.
Oye, ¿hoy hemos ganado alguna medalla? Que hoy me he perdido los juegos.
¿Tú, no, tú sola?
No, Nadal, hija, Nadal no ha querido ganar medalla porque sabía que estabas de parto y ha dicho que hasta que tú no parieras él no se ponía.
La única medalla
no
que ganaba
Carlota.
Sí, pero lo ha perdido al final.
Lo ha perdido.
A la vez que nacía Carlota, Nadal perdía... Nadal perdía el bronce, Marina Labau, Marina perdía el bronce, Rafa Cabrera perdía el bronce, pero bueno, no te preocupes, hija, que medalla le voy a comprar yo una de la Virgen de las Angustias, la que viene hoy.
Un besazo muy grande,
un besito,
Rocío.
Papá. Adiós,
adiós, hija,
y yo
a ti, a la niña y al que está contigo. Bueno, venga, dale también un beso, venga.
Luego los futbolistas no se ponen,
debe ser un buen suegro.
Bueno,
esto.
Un besito.
Beso.
Es un fenómeno. Adiós, se llama Alberto y es un máquina. He tenido la mala suerte que le ha caído mi hija, pero es un fenómeno.
El abuelo Lama y el suegro Lama, que también tendrá lo suyo. Con él echamos el cierre. Somos muy de María Carey, ¿eh? De su música también, por cierto. Así que con ella os dejamos. Esperamos que hayáis echado un buen ratito aquí recordando buenos momentos del programa de este año y que el próximo aquí estemos para contarlo y vosotros ahí para escucharlo, ¿no? Que será buena señal que estemos todos. Mañana vuelve esto con Corrochano. De verdad, gracias de corazón por estar una noche más a este lado de la radio. ¡Feliz Navidad!